Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a seguir la segunda parte de la asamblea. Si no están todos los que se vayan incorporando, la idea en esta segunda parte ya es ir a más allá del debate que ha sido levantado en la mañana, poder arribar a algunas conclusiones, poder morigerar algunas posiciones y poder también entender cuál es el espíritu que nosotros nos mueve a que esto siga adelante, poder tener alguna noticia más precisamente de algún punto que quede dando vuelta, pero creo que estamos coincidiendo todos los asambleístas en términos de que los tres ejes que nos mueven en esta indicación legislativa son los que deben de fructificar y que podamos ser lo más acotado posible. Hay presentada, bueno, Pablo Sangüesa a través de, en una locución, presentó una indicación, dos indicaciones que en el fondo se refieren al mismo texto legislativo que nosotros tenemos en base rescatando los mismos principios. Sin embargo, existen dos. O sea, nosotros le hemos señalado a la Asamblea de que se trabajó en una indicación de forma más que de fondo, producto de la redacción que queda en términos más simples, así como se escuchó la otra parte, me permitiría en esta primera etapa dar a conocer esa otra redacción o esa otra indicación. Teniendo presente siempre que, y lo vuelvo a reiterar, acá nosotros podemos tener diferencias de precisiones, diferencias de alcance, porque es muy difícil para el intérprete determinar el sentido y alcance de las acepciones que no están en este minuto definidas en un cuerpo normativo, sino que estamos creando un cuerpo normativo. Nosotros estamos haciendo un trabajo prelegislativo que me parece muy interesante sin ser todos expertos, ni siquiera yo lo soy, en estos términos de poder establecer el sentido y alcance de una determinada norma. Por lo tanto, todo lo que, como bien se señaló aquí, todo lo que es un aporte enriquece la discusión y enriquece un poco la postura del gremio y particularmente de quienes nos corresponderá o nos corresponde hablar en representación del gremio, porque efectivamente hay hoy dos semanas de espacio para tener el término de la cronología, dos semanas de espacio para poder recibir a expertos en la Comisión de Hacienda. Nosotros ya hemos realizado la solicitud para poder exponer en la Comisión de Hacienda del Senado, ya sea en el plenario, que son cinco senadores los que están ahí en la Comisión de Hacienda titulares, señor Lagos Weber, señor José Miguel Insulza, señor Rojo Edwards, señor Cass, y el último que es de derecha es el... Coloma. Está invitado.
Sí,
el papá, el viejo, esos son, entiendo que son los cinco titulares y los demás también va el senador comunista que es Núñez, también va de invitado. Entonces, una primera inflexión de la Asamblea tiene que ser también llegar con un mensaje dentro de las respectivas bancadas, que es muy importante. Nosotros hablamos en algún minuto un efecto político y también un despliegue territorial. Eso lo hemos hablado nosotros en Hacienda, lo hemos hablado en la Cámara de Diputados y ahora nos corresponde ejercitar esa acción, una acción política territorial. Y como quiero decirlo, ya he nombrado 5 o 7 senadores que son los que están en esa instancia y sería interesante poder ver cómo llegamos a esa bancada. Tenemos ya pedida ahora, como les digo, en el Pleno de la Comisión de Hacienda, nos tendrían que estar respondiendo esta semana el Directorio Nacional. Por otra parte, hay acercamientos con el senador José Miguel Insulza y está la puerta abierta también con el senador Lagos Weber, que también vamos a solicitar. Sin embargo, a través de, por ejemplo, Talcahuano, creo que tiene una incidencia con el senador, ¿quién es de allá? ¿Ruminot? No, No, senador Gastón Saavedra, también es de ella y también participa como invitado. Como invitado. También es bueno un acercamiento ahí. Pero bueno, yo lo estoy diciendo esto como un paréntesis para poder nosotros arribar a algunas conclusiones, y esas conclusiones son también desplegarnos territorialmente, con cada uno solicitar las audiencias necesarias. En una audiencia no hay que ser amigo del senador, ni amigo, ni del mismo partido, ni del mismo esto. Hay que presentar un documento, nuestro mismo planteamiento que tenemos. Nosotros, para que usted sepa, no hemos salido del esquema de la misma presentación que hemos hecho en Hacienda, en la Cámara de Diputados, y así lo hemos refrendado. Es decir, términos estadísticos, términos de cuantificación de evasión y elusión tributaria y aduanera, pero además incorporando estos dos artículos, tres artículos transitorios con lo que es particularmente el esqueleto o los márgenes y los bordes legales y constitucionales de lo que tiene que ser el decreto con fuerza de ley que ejecute este proceso. Por lo tanto, es muy importante que ustedes también tomen esa posta y que a nosotros aquí, nosotros vamos a tomar debida nota para aquello. Entonces, yo hago este contexto para iniciar esta segunda fase de la discusión en términos de la lectura que puedan tener ustedes para la indicación del boletín que lo tienen en sus carpetas. El que está en este minuto ingresado a DIPRES. Y yo le voy a leer la primera parte, así como se leyó la otra, vamos a leer nosotros la primera parte, qué es lo que se modifica, ¿no? Y el artículo 22º, transitorio, numeral 2, señala el siguiente tenor literal. Una vez practicado el mecanismo anterior, se refiere al mecanismo de encasillamiento, los cargos que queden vacantes se proveerán previo concurso interno, en los cuales participarán los funcionarios de planta y contrata, siempre que cumplan con los requisitos para el cargo respectivo, se hayan desempeñado en calidad de titular de planta o contrata a lo menos 2 años continuos inmediatamente anteriores al 20 de mayo del 2018 y cumplan con las demás condiciones para participar en dichos concursos que fije él o los decretos con fuerza de ley antes indicado, el cual podrá exigir contar con la certificación de aprobación de horas de capacitación. Ahí estamos hablando de horas de capacitación impartidas por el servicio en el caso del personal a contrata. Además, se podrá exigir haberse desempeñado en dicha calidad sin solución de continuidad por el número mínimo de años que defina él o los decretos con fuerza de ley. La indicación reemplaza el siguiente texto y son precisiones, por favor, de forma en los términos que vamos a señalar. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán a través de un proceso único o interno en el cual podrán concursar los funcionarios de planta y o a contrata siempre que cumplan con los requisitos para el cargo respectivo, se hayan desempeñado en calidad de planta o a contrata a lo menos 2 años continuos inmediatamente anteriores al 20 de mayo del 2018 y que cumplan con las demás condiciones para participar en el proceso. Lo demás sigue tal cual, sin que se defina. Por lo tanto, aquí hay incorporado a lo menos 2 elementos, que se habla de un proceso único en el cual podrán concursar los funcionarios de planta y a contrata. Por lo tanto, esto en esta primera fase, yendo al espíritu de la norma, evidentemente rescata lo que hemos señalado como el proceso o acto único. Y eso es lo que tenemos que comenzar a digamos, más allá de que puedan complementarse las dos mociones, pero yo quiero ser muy concreto y muy claro en lo que esto está ingresado a DIPRES, a Hacienda, para que ellos discutan, ellos vean, ellos nos den las observaciones hasta el minuto. La respuesta a las observaciones no se han planteado, pero inicialmente por información del servicio que nos han dado en reunión, y así nos han dado en reunión información de parte de la Subsecretaría de Hacienda, no habría mayor inconveniente en estas dos bordes, que sería uno, el acto único, y enseguida lo que dice el artículo 22º, transitorio, numeral 3, donde habla y se incorpora siempre el concepto en el proceso. Y yendo a un al sentido natural y obvio puede ser del concepto proceso, involucra todo el proceso. Los alcances, como le digo, quedarán para precisarlos en la discusión legislativa, pero es bueno nosotros escuchar si esto agota la discusión o si esto le falta la discusión, es bueno que lo sepamos, se pueden complementar, sin embargo, esto está ingresado. En el último caso se señala en el artículo 22º transitorio numeral 5 que la provisión de los cargos vacantes de planta se efectuará en cada grado en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes en el respectivo concurso interno, priorizando el factor de antigüedad. Y volvemos a hacer el mismo análisis, se rescatan los mismos elementos que nosotros hemos señalado que no son elementos únicos, como el que sea el único factor de antigüedad, por lo que explicamos en la mañana, y yo así lo sostengo, porque efectivamente, hoy por hoy, este proceso, que es un proceso, involucra más de un factor, pero en el fondo la capacitación de horas programadas es lo que hemos definido y es lo que así yo creo, por lo menos. O sea, en esto, para incorporar estos elementos a la discusión, porque yo creo que aquí nadie es el dueño de la verdad, ni posiciones antagónicas, ni posiciones disímiles, son dueños de la verdad en esto, sino que creo que cada uno quiere construir a partir de lo que entiende por sus convicciones, pero además a partir de todo lo que se ha trabajado con esto. Por lo tanto, priorizar el factor de antigüedad, creo, si me permiten una licencia, rescata el concepto antigüedad como orden de prelación del encasillamiento. Eso es, y en la letra D, que es donde tenemos, si ustedes se fijan ahí en la indicación, está todo en rojo o está en unas letras más oscuras. Porque se cambia particularmente todo el concepto. Donde dice, no voy a leer lo que dice hoy día el artículo 2º transitorio numeral 7, pero lo que debiere decir es lo que señalamos, que es el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior, que es la ejecución del proceso, podrá disponer que las vacantes residuales, y ahí entramos en el concurso residual, que se generen una vez finalizado el proceso de encasillamiento, serán provistas a través de un concurso interno de promoción, el que por única vez no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.479, pudiendo participar los funcionarios de planta y a contrata, quienes solo podrán acceder hasta 3 grados superiores. El decreto con fuerza de ley respectivo podrá establecer normas complementarias para la provisión de estos cargos. Por lo tanto, ahí se establece un escenario cierto. ¿De qué? De 3 grados más. Y esa es la discusión. Esa es la discusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Podemos establecer que estos 3 grados más se van a convertir en una complicación real respecto del informe financiero? Entonces, yo creo que aquí hay que abrir una discusión bien centrada en lo técnico financiero, porque para decir algo en abstracto, creo que el informe financiero se hace cargo con los 20.000 y algo millones de los 1.616 funcionarios de planta, y nosotros hoy día estamos proyectándonos, sin un ejercicio donde van a quedar vacantes, pero esas vacantes están dentro de los 1.616. Por lo tanto, no tenemos el escenario claro, porque ese escenario se hace con la proyección y se hace en la ejecución del DFL. Pero, sin embargo, nos da esto la posibilidad de abrir una discusión en el Parlamento, nos da una posibilidad. Pero hay que tener conciencia de lo que queremos y lo que no queremos. Y si nosotros queremos aperturar el artículo 10 de la ley 19.479, como así lo entendimos, yo por lo menos... Yo voy a ser muy sincero respecto a lo personal que creía. Yo no creía esto. ¿Por qué? Porque desnaturalizaba un poco los principios. Sin embargo, escuchando la reunión de presidentes, haciendo una discusión interna entre nosotros, creemos que eso aumenta las posibilidades de mayor bien común a los colegas. A mayores colegas vamos a llegar con una mejor y clara definición. Más colegas beneficiados. Que yo creo que la ecuación universal que tenemos todos, ayudar a mayor cantidad de colegas sin verse el espejo propio, ¿no? Sin vernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay colegas que están en este minuto están en el 15, por ejemplo, que accedieron hace muy poquito, pero el 2018 tenían 21. Y ellos escalarían en el 21. 20, 19 quedarían. Sin embargo, producido por 18, producido el proceso, ellos podrían volver al 15, pero de planta. Entonces, yo abro ese punto, esa discusión, para los efectos de un
Rondas de 5 a 6.
Rondas de 5.
¿Les parece? Cinco, ya, sí. Primero Luis Basae.
Micrófono, Pablo. Pablo, ¿qué más? Luis Basae.
¿Aló? Primero quiero referir. ¿Aló? Quiero referirme primero, Mauro, tú indicaste que estas indicaciones ya están ingresadas a la comisión, ¿verdad? ¿O al proyecto?
No, al proyecto no, están ingresadas a Hacienda.
Hacienda. Ya, ¿y esto permite que estas sufran una modificación?
Bueno, nosotros en este minuto el espacio necesario que nos dieron era para poder establecer los puntos.
Ya.
Los puntos. Y estamos en estos tres puntos.
Ya, lo que pasa es que...
Tenemos que explorar, por
sí,
supuesto.
Sí, está bien. Lo que pasa es que, aunque parezca un poco majadero, en la parte en la que tú leíste en el artículo 22, transitorio numeral 2, en la que se refiere, dice que el CUA podrá exigir contar con la certificación de aprobación de horas de capacitación.
¿Ya?
Quiero insistir en ese tema, aunque Pablo dijo que en la mesa técnica estaba estipulado que eran horas de capacitación reconocidas por el servicio. ¿No es cierto? Yo pienso que sería necesario indicar eso, que sea reconocido, porque el documento dice que es impartidas por el servicio. Entonces, considero que es necesario hacer esa salvedad. ¿Ah?
Súper bien, Lucho. Ahí hay una precisión clara y
claro,
es de forma.
Es de forma, correcto.
Yo creo que en la forma no vamos a tener inconveniente en representarlo porque eso después también lo hacemos a una bajada en el decreto con fuerza de ley y en la resolución que tiene que afinar el proceso.
Correcto.
Pero acá efectivamente hay una dicotomía que nosotros, pues son errores de reacción.
No, sí, está bien.
Nosotros eso lo dijimos en la mesa técnica. Reconocidas por el servicio y acá quedó impartida.
Claro, y para eso esta instancia, ¿no es cierto?, de esta asamblea para aclarar todas estas cositas. Y en segundo punto, dentro de la exposición que tú hiciste, Mauro, dijiste que dentro del presupuesto de los 20.000 millones están considerados los 1.616 funcionarios de planta, que, ¿no es cierto?, o los 1.100 o los 1.100 que pasarían a implementar la planta. Sí, pero es que en este momento somos 480, 500 de planta, más 1.100, hacemos los 1.600.
Sí.
Ya. Entonces, como tú dijiste que el presupuesto de los 20.000 millones, ¿no es cierto?, abarca los 1.600 funcionarios de planta, ¿no es cierto?, que serían a futuro, y que una vez terminado el proceso de encasillamiento, si quedan vacantes, esos vacantes están consideradas dentro de las 1.616, ¿verdad?
Claro.
¿No es cierto?
Debería.
Y por lo tanto están dentro del presupuesto. Entonces yo pienso que el colega que no pudo ser encasillado, ¿no es cierto?, y él tiene las competencias para poder optar a un grado mejor, yo pienso que no hay problema. Pienso que es una posibilidad, como tú dices, porque si tenemos un funcionario de la contrata, por decir, que lleva 15, 18 años en el grado 18, 17, 16, y tiene la posibilidad, si quedó una vacante en un grado 15, 14, y puede postular y tiene sus títulos y tiene la antigüedad, ¿por qué no abrirle la puerta?
¿Estarías de acuerdo entonces con la redacción que dice de hasta 3 grados?
Hasta 3 grados.
En el proceso de concursabilidad residual.
En el residual, correcto. Sí está dentro del presupuesto, porque sí. No hay hacer cosas que después digan, oye, no, pero que ustedes están pidiendo más de lo que ya les dimos.
E incluso está, como bien decía Clara Tamara, está la dotación.
Claro.
Está la dotación, está porque tenemos 34.000...
El total son 34.000 millones,
34
con,
mil millones
con el artículo 29.
Claro,
¿cómo crees?
Subite en 22 y 29.
Correcto.
Para 2.522 funcionarios, 14.600 millones.
¿Eso sería para lo que es encasillamiento?
Sí.
No.
Plantas,
no,
no. Sí,
no, no.
Sí, plantas y contratas,
más los 372 que entran.
No, pero por eso sería solamente para efecto de encasillamiento.
Sí.
14.000 millones. Y adicional a eso vendría para el subtítulo 22 más subtítulo 29, que
14.000.
14.000 si llegamos a los 24.
¿Sí? Pero lo importante es que dentro del presupuesto, el concurso residual está dentro del presupuesto mismo, digamos.
Exacto.
A eso me refiero.
Nosotros entendemos lo mismo, pero, pues, o sea, yo entiendo aquello.
Claro.
Sin embargo, perdona, chiquita, al tiro Marejo. Sin embargo, DIPRES puede entender contrario.
Eso. Por eso, contrario,
por eso, pero para ir despejando un poco las X, entendemos todos que estamos de acuerdo con que el tema del concurso o acto único, sin perjuicio de lo que acordamos, sin perjuicio de aquello, esto se rescata, podemos rescatar. Eso es lo que tenemos que despejar. Tenemos que despejar la prelación de antigüedad y entrar en esto. Yo creo que este es el corazón de la indicación. El corazón de la indicación es el concurso residual. Porque en el concurso residual nosotros vamos a aumentar la cantidad o la universalidad de personas que puedan salir adelante.
Sí, y
la palabra, ¿quién la tiene?
Y lo otro, Mauro, una acotación. Y lo otro importante, bueno, yo pienso, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo 32 años de servicio. Me faltan 5 años o 6 años para irme jubilado. Si tengo la posibilidad dentro del encasillamiento, ¿cierto?, de poder subir 2 grados, o tres, lo que sea, y no tengo las competencias para ir a un concurso después para subir 3 grados más o 2 más, me voy a quedar tranquilo. A eso voy.
Porque hay que distinguir, pues hay que distinguir el proceso.
Sí.
Ahora le corresponde al punto.
Justo Sánchez tiene la mano.
Bueno, colega, respecto en la misma línea que habla Luchito, porque nosotros en realidad hicimos asamblea, vinimos mandatados. Aquí hay un tema respecto de la posibilidad de quienes podrían aspirar a ciertos beneficios con esto, que son el poder ascender 2-3 grados, ya sea en el primer concurso, en el residual, pero también tenemos que tener claro por qué se habló desde un principio, estamos hablando desde antes del 2015, empezamos en el 2013 con esto como dirigencia nacional, de que fueran 5 grados, porque sí se puede, o sea, no es que no se pueda. Ahora, hace poco, lo acaba de ratificar el presidente, hay 14.000 millones para lo que es recurso humano en esta pedida. Y para los que son más antiguos, recuerden de que lo que se pedía en su momento eran 8.000 millones, que se llegó incluso a un acuerdo con la DIPRES en el momento, que eran 8.000 millones lo que necesitaba para poder subir 5 grados, ¿ya? Como mínimo. Entonces, si en este momento tenemos 14.000 millones, yo creo que nos está sobrando plata igual, ¿por qué? Porque han colegas que se han ido jubilados, colegas que han fallecido, destituidos, hay un montón de gente que se fue, ¿ya? Pero, sin embargo, aquí es lo que voy. Yo voy a poner mi caso personal, pero no por las aspiraciones que tengo, sino que porque yo llevo 28 años como funcionario contrata, y yo estoy prácticamente al final de la cola, soy un grado 20. Yo con un grado 20, yo como máximo llegaría a un 17. No voy a afectar a nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pelea se va a dar del 15 hacia adelante, yo creo. Pero sí también tenemos que tomar en cuenta que desde el 15 hacia adelante, con el trabajo que hizo Pablo en su momento, que asesoró al director nacional, desde el 15 hacia adelante y desde el 15 hacia atrás hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque desde esa época hacia adelante, podríamos decir, hacia los que podían ganar más, estaban todos los plantas. Y desde el 15 hacia atrás estábamos todos los contratas, con excepción de 5 casos, que dentro de eso está el Moya que hablábamos recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando un contrata que está en ese punto de inflexión se tope con un planta, ese contrata, incluso teniendo menos años de antigüedad que el planta, lo puede sobrepasar con estas reglas que tenemos en este momento. Y sí es importante la carrera funcionaria, sí es importante de que un planta pueda hacer prevalecer su condición. Soy contrata, pero sí también estoy cierto de que la gente de planta por muchos años ha luchado, ¿para qué? Para poder lograr algo más de todos aquellos años en que el servicio no convocó a un concurso. ¿Ah? Si bien lo dijo Pablo recién, que me decía, no se pudo hacer un concurso público, ¿por qué? Porque estábamos en esto, pero sin desmerecer la opinión de Pablo, el servicio sí podría haber llamado a un concurso público, tal como el servicio estaba llamando constantemente a concursos a contrata para proveer cargos. No existió la voluntad del servicio en algún momento del tiempo de decir, ¿sabe qué? Vamos a llamar un concurso público para proveer todos esos cargos vacantes. No estuvo la disposición de ninguno de los directores nacionales. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que en un primer intento sea la antigüedad en el servicio la que sea un factor preponderante. Eso. Gracias, presidente.
Gracias, Justo. ¿Quién sigue la palabra?
Presidente, mesa, yo voy a ser majadero en lo siguiente. Yo me vuelvo a perder en lo que nosotros tenemos que discutir como elemento principal. Yo veo que aquí hay indicaciones que se nos señalan que ya están en DIPRES. En cuanto a esta asamblea era para resolver eso. El mecanismo, digamos, de cómo lo vamos a cambiar, tendremos que verlo. Lo que yo quiero establecer, que es la asamblea la que debe resolver. ¿Ya? Eso como principio. ¿Ya? Aquí no venimos a que se nos imponga y votemos sí o no esto. Yo creo que es la discusión. Con respecto, no quiero ser peyorativo, al maquillaje que hay acá con respecto a las indicaciones. Porque se están discutiendo estas indicaciones, nosotros ya señalamos algunas. Las que nosotros manifestamos vienen a recuperar el espíritu, nada más. Le voy a señalar lo siguiente, presidente. Y asamblea. La primera indicación modifica concurso interno por proceso único.
Disculpa, ¿por qué?
Por proceso único. Y modifica participar, que dice arriba, por concursar. Es decir, lo mismo. Incorporamos la palabra concurso, la sacamos como concurso y decimos concursar. Quedamos en lo mismo. En el proceso único, lo que se está obviando es lo que dice el artículo primero. Y el artículo primero que señala que la planta se encasilla en sus propios grados. Ese es el primer acto. Este es el segundo. Y se sigue señalando, además, los concursos. De uno o más concursos. Donde el concepto de antigüedad desaparece. Sea prioritario o único, no importa. Más relevante, eso es lo último que consideramos. Entonces, en estas indicaciones, esos elementos, presidente, no están recogidos. Aquí no está recogido el acto único en enseñamiento. Acá no está recogido tampoco la antigüedad como elemento principal. Y eso yo lo quiero rescatar y lo quiero señalar en las comparaciones que se hacen. Lo otro, que es el concurso residual, y me va a perdonar el presidente, pero no es el acto principal, es el acto residual. O sea, el concurso final de los vacantes es eso, no es lo que define el encasillamiento. ¿O queremos concurso? Ahí me llama la atención cómo se manifiesta el presidente respecto al tema. Estamos hablando de encasillamiento y después concurso. Pero como la redacción habla de concurso, pareciera que todo es concurso. Y lo hace ver así el presidente, o yo lo malinterpreto. Entonces yo quiero que nosotros por lo menos tengamos la claridad de lo que vayamos a votar, de lo que vayamos a resolver. Aquí hay un proceso que es de encasillamiento. La forma como debe hacerse la hemos aplicado en simulaciones y eso no se ha reflejado acá, no está acá. La directora intenta explicar cómo es el proceso, pero acá no está. Esos famosos más, uno o más concursos no están detallados. Por eso insistimos en las indicaciones simples de acá, que hablan de que se encasillarán a los funcionarios y funcionarias de planta y contrato en un acto único, fin. Y ahí vienen los criterios. Y esto viene a reemplazar el artículo, o sea, el numeral 1 del artículo 21º directorio, no del 22º. Y lo del 2, que es el concurso, viene a reemplazar el numeral 7 que está señalado. Yo creo que ordenémonos en función, o señalemos derechamente si vamos a votar esto, que está acá, digamos, que a mí no me queda claro que nos aclare el espíritu, ¿ya? Porque no se puede hacer otra cosa. Y avancemos, en definitiva, eso. Lo que no puede ocurrir, y es mi temor, rescato las palabras de Iván, de que tenía miedo, es que esto cada vez se va desnaturalizando más. Y creo que vamos a terminar en concursos. Vamos a terminar en concursos, en espejos, en cualquier cosa. Pero nunca en un acto único donde la antigüedad sea el elemento principal.
Gracias.
¿Viene Daniel Vergara?
Sí, ¿me anota? Quiero llamar a todos. Perdón, yo quiero. La Marijó también está pidiendo la palabra. Yo voy a dejar mi.
Y después la María José, primero la.
¿Dónde está? ¿Está toda la asamblea adentro? Porque ¿hay alguien afuera?
Jorge Forman.
Ya anda a buscarlo. Pero yo quiero que esté toda la asamblea acá, porque yo vamos a escuchar a todos, pero aquí hay que ser bien concreto, yo no voy a hablar, pero aquí nadie busca desnaturalizar nada, compañero. Aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos avanzando en un año es lo que no se ha avanzado en 5, en términos muy concretos, porque ahora estamos en el segundo trámite constitucional a puertas de una votación y a puertas de sacar un producto concreto, no ilusiones. Y eso hay que mostrárselo a la Asamblea. Yo voy a hacer uso de mi espacio también para defender mi posición y ahora voy a hablar yo como dirigente, como Mauricio Sudre también, que tengo derecho a hablar. Pero necesito a toda la asamblea acá. La Marijó estaba pidiendo la palabra, sí.
No, era el Daniel y después la Marijó.
Pero no sé si nosotros los.
Pero podemos escucharla así.
Nosotros los nacionales.
No, si era por otro.
Sí, voy. Ya, que yo tengo. Yo un poco apoyo lo que dice Pablo, porque creo que finalmente terminamos como discutiendo una cosa sin haber decidido otra. Entiendo que eso es lo que él quiere decir. Quizás estoy equivocada. Respecto del concurso residual, solo como por precisión, dice plantas y contratas, pero no pone un límite. Por tanto, los contratas que entraron en el 2024 o el 2023 también podrían participar del proceso. Entonces, como no está claro, me gustaría que lo pudiéramos precisar. Si es que es así y podría participar cualquier contrata y todos los plantas o solo los contratas con algún límite, como por ejemplo que hayan sido susceptibles de ser encasillados, por ejemplo.
¿Es la pregunta? Ah, no, en estos momentos la redacción está abierta. Nosotros buscamos, por eso partíamos de la inferencia de buscar la mayor cantidad de colegas. Lo que sí está arreglado es que pueden ser de 1 hasta 3 grados más. En el fondo eso es la cortapisa, en la indicación. Aumenta el escenario y esa es la discusión que tiene DIPRE, que nos modifica el informe financiero. Esa es la discusión.
Sí, pero no está claro, Mauro, si en ese concurso residual se sigue marcando mayo de 2018.
No, para todos. Está abierto. La redacción está abierta. La redacción del artículo 10 de la ley 19.479 es que yo quiero pedir también un poquito de concentración. Artículo 10, ley 19.479. Hoy por hoy es promoción interna. Multiconcursabilidad solo los de planta. Solo los de planta. Si estuviera esto normal, todos los años deberían haber promociones, más de 10% vacante en la planta y solo postularían los de planta. Extinguido ese proceso, concurso público, contrata y todo el mundo. Como lo hicimos nosotros en el año 1997, ¿te recuerdas?
Sí.
Concurso público. Y ahí se pasó a la planta. porque estaba el artículo 10. Lo que estamos haciendo con esto es vencer el artículo 10 por solamente una vez. A todos, pitos y flautas, generales y soldados. Todos.
De lo que quede.
De lo que quede. Pero para todos. Y eso es, y ese es un tema de que está abierto acá. Y por eso es interesante, perdón, la discusión. Es interesante la discusión de, para enriquecer esta cuestión. Ya, estamos todos.
Ahora pasa las palabras de Daniel.
Las palabras.
Daniel, tuya. Daniel.
Sí, que está.
Sí.
Después viene Mauricio, después viene Iván.
Ya, mira. En lo personal, estoy bastante de acuerdo con lo que tú planteas, Pablo. Efectivamente, no solo por una cuestión de orgánica y naturaleza del organismo del que formamos parte, que es un organismo democrático, sino también porque lo dice claramente los estatutos, el órgano resolutor máximo es la Asamblea. ¿Ya? Y como directorio, como parte del directorio, yo lo digo humildemente, no podemos arrogarnos en el fondo la decisión exclusiva de cuál es el destino de algo, de un acto que nos va a afectar a todos. No solo los que estamos presentes acá, sino los que no están presentes y a quienes representamos. Entonces, sin duda, que los parámetros que tenemos que decir aquí, todo lo que se quiera decir por parte de la Asamblea se podría decidir. Entiendo que tenemos que tener cordura para abordarlo, evidentemente. Mesura, y tenemos que ser acotados, lo entiendo. Pero la Asamblea es la soberana. Y ahí, de ese punto de vista, coincido con lo que tú has dicho, Pablo, entiendo que aquí no venimos a... No, así, ni tampoco fue así acordado en el momento en que hubo esta reunión del Consejo de Presidentes, a que ustedes sean un buzón de lo que les vamos a decir que hicimos y que se conformen con lo que hemos hecho. Aquí la idea es debatir y decidir, para que todos estemos embarcados y todos seamos responsables de lo que se haga. Y no nos apuntemos después con el dedo tampoco de las consecuencias beneficiosas o perniciosas. Una persona no se haga responsable de los beneficios ni apunte con el dedo a los demás como responsable de los perjuicios. Entonces aquí venimos a decir, entiendo que efectivamente tenemos que decir los aspectos esenciales, que puedo coincidir con lo que dice Mauricio, los aspectos esenciales que podemos abordar en una indicación, efectivamente. Y desde ese punto de vista también, coincido contigo, Pablo, que por lo menos lo que se está plasmando en la indicación, en esta propuesta de indicación que se está negociando con Hacienda, es un avance, pero no capta ni recoge la esencia de lo que se busca, que es básicamente un encasillamiento por antigüedad. Eso es por lo menos el primer movimiento, porque efectivamente el foco lo estamos reflejando ahora en el concurso de promoción. Bueno, entonces hagamos un solo concurso de promoción, pues. ¿Para qué hacemos dos concursos? Es porque queremos rescatar en uno de ellos la antigüedad, evidentemente, que era como el modelo original, ¿no? Entonces, eso, si es que lo vemos en estricto rigor, no se está rescatando debidamente, ¿ya? Existe la posibilidad, como factor preponderante, que existan muchos más. Esperemos que no exista una prueba, pero por lo menos, como está dispuesta la norma, ampara la posibilidad. Esperemos que no sea así. Yo también estoy cierto que, y espero de buena fe que no sea así, pero la norma la ampara. Entonces la esencia no está clara respecto, por ejemplo, de la antigüedad y del encasillamiento por antigüedad, no está claro y no recoge la esencia. El segundo aspecto principal, este sería el segundo de la antigüedad, porque el primero era el acto único. Yo, como lo he dicho, fui súper franco al principio, hay que decidir qué es lo que vamos a hacer con el acto único, porque si efectivamente nos quedamos con el concurso, ponerle acto único cosméticamente, la verdad, es irrelevante. Lo digo o no lo diga, va a ser lo mismo. Entonces hay que ver cómo hacemos que este concurso funcione por la antigüedad lo mejor posible. Y con la antigüedad, como factor único. Porque no habla el acuerdo, insisto, no habla aquí de preponderante. Dice el acuerdo 2, criterios para el procedimiento de encasillamiento. Dice A, se hará en orden decreciente según el factor antigüedad. No habla de preponderancia, no habla de mayor importancia, no habla de ponderación, no habla nada de eso. Entonces hay que ver cómo rescatamos el espíritu del encasillamiento por antigüedad. Y respecto al segundo punto, también como lo dije en un principio, creo que es un gran avance. El concurso residual por lo menos se está plasmando en gran parte como está en el acuerdo. Falta el plazo y falta que no sea un elemento facultativo. Es decir, en vez de que pueda disponer los decretos con fuerza de ley que hay un concurso, tiene que disponer que va a haber un concurso dentro de determinado plazo. En lo restante creo que es un avance. Por tanto, respecto a la esencia y los aspectos esenciales que hemos conversado, y la esencia, si se rescata o no, el concurso de residual, con poco más que hagamos, se va a rescatar bastante la esencia de lo que queremos. la antigüedad la veo absolutamente débil. Y la verdad es que puede ser en tela de juicio, en los próximos procesos que vengan puede estar absolutamente en tela de juicio. Así como está, no es suficiente. Y eso es mi opinión. Así que ahí deberíamos trabajar y evidentemente estamos aquí para recibir las mociones y votarlas. Yo puedo postular mociones, tú podrás postular una moción, el que quiera. Para eso estamos acá. Eso.
Ya, gracias. Bueno, yo ahora voy a... Yo no puedo entrar en la cancha sin debatir y sin controvertir algunas de las posiciones que tiene Daniel y que tiene evidentemente Pablo. Porque son posturas disímiles, absolutamente. Absolutamente. Quiero partir yo viendo, haciendo premisas y premisas bastante coloquiales. Como por ejemplo que yo veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Como por ejemplo yo creo de buena fe que hemos negociado con un gobierno que nos ha abierto la puerta. En un año hemos avanzado lo que no se ha avanzado en 5. Hechos concretos. Hemos tenido en este informe financiero 14.000 millones y 24.000 millones, ¿no? 36.000 millones, el mayor presupuesto para los servicios de Hacienda, cosa que no habíamos tenido nunca. Por lo tanto, ¿por qué debo de temer yo al gobierno que mañana me diga que no? ¿Por qué? Porque evidentemente todas las leyes tienen un proceso, estas leyes marco tienen un proceso, un decreto con fuerza de ley o un reglamento, llámese un reglamento. Y el reglamento siempre el órgano colegislador va a tener la última palabra, porque así es la técnica legislativa. Yo quiero creer en eso, no quiero ir, porque hoy por hoy nosotros no tenemos un proyecto de ley, no tenemos el proyecto de ley. Ese proyecto de ley, yo se lo vuelvo a señalar, está en archivo. Y no tiene absolutamente ninguna urgencia en este gobierno. Porque no es tan solamente la aduana la que necesita modernizarse, no solamente la aduana, los servicios de Hacienda que necesita este incremento presupuestario, sino que son los servicios contralores de Hacienda. ¿Y para qué? Para un efecto político. Y ese efecto político es particularmente la PGU, por una parte, son las pensiones por otra, pero en el fondo hay una contraprestación fiscal que la sociedad requiere, que requiere el gobierno, y nosotros somos un instrumento. Por lo tanto, si nosotros somos un instrumento, yo evidentemente en ese instrumento hemos tratado de no maquillar, porque no, esa palabra es media fea. Nosotros hemos querido adornar, hemos querido pasar por el lado sin levantar suspicacias y sospechas a los políticos de siempre que enturbian aquello. Por lo tanto, si nosotros estamos planteando en esto que el proceso es un acto único, porque su nombre así lo indica, proceso acto único, es un concurso de encasillamiento, y si ustedes pueden googlearlo tan solamente, un montón de servicios los tienen. Llamo a los servicios de salud, llamo a las municipalidades. Y esa es la técnica legislativa que por lo menos yo lo que he investigado, por lo menos los últimos 10 años, funciona. Concurso de encasillamiento. Así lo tuvo el servicio de tesorería y así lo tuvo el servicio de impuestos internos en la última reforma tributaria de Bachelet. Y no son datos míos, son datos, evidencia empírica, que está ahí en la tramitación de los decretos con fuerza de ley y la ejecución que han tenido. Por lo tanto, esta no es una discusión nueva, porque para nosotros o para este servidor sería muy, muy, muy correcto poder revivir ese proyecto que está archivado y traspasarlo todo en 3 o 4 artículos. Pero no es tal. Hoy la oportunidad que tenemos para nosotros, nuestros colegas, es la oportunidad de poder cristalizar en estos 3 grados iniciales. Y si es que así podemos negociar 3 grados más, evidentemente es una ganancia por el solo hecho del presupuesto. Por lo tanto, yo en el primer acto, por eso para mí es un tema de forma, el tema del acto único, porque efectivamente se va a concretar en la medida de que podamos hacerlo voluntariamente, porque si no, no se produce el efecto voluntario. Y también que es un elemento que hay que considerar, porque aquel funcionario contrata que tiene grado 15 hoy día, si hay un encasillamiento por ley, taxativo, él no se puede negar. O se puede negar con un artículo transitorio. Pero Daniel, es que yo no te interrumpí en absoluto. Pero en absoluto te he interrumpido. En absoluto. Por lo tanto, yo no creo aquello. Si Daniel tiene otra opinión, la has tenido del minuto 1 que ingresó este proyecto, y bien, yo es respetable, pero no es mi opinión. Mi opinión es que no puede. Por lo tanto, la voluntariedad es un efecto claro en la disposición de que esto sea voluntario. Segundo, cuando avanzamos en este proceso, entramos en esta, y que lo que nos necesitamos robustecer es la prelación de antigüedad, que lo dijimos, y está rescatado aquí. Yo, más allá de poder defender una posición a ultranza, no la voy a hacer, pero acá hay una posición conversada con el directorio, expuesta, y si tenemos que ir a contraprestaciones de nuevas discusiones en el Parlamento, lo haremos, pero no imponiendo un cambio del sentido y volver a retroceder. Y eso yo les pido responsabilidad nomás, un poco de responsabilidad en términos de poder ocupar los tiempos legislativos, y esos tiempos legislativos hoy por hoy nos dan dos semanas. La Asamblea es soberana, muy bien, nos podrán pasar la cuenta a este presidente, como siempre se la han pasado en este proyecto, o al directorio, los podrán pasar la cuenta, pero yo solamente quiero preguntar algo. ¿Qué gestiones útiles se pueden hacer además de una resolución de Asamblea? La gestión útil que hay que hacer es llegar a los parlamentarios, compañeros. Llegar a ellos, buscar, sensibilizar y hacer entender a las bases que no es ganar-ganar, pues. Si una negociación no es ganar-ganar, quien diga eso es una absoluta utopía. Acá se tiene que ceder, y nosotros hemos cedido, sí, cedimos los 2 grados, pero además se abre esta puerta que no son 5, pues pueden ser hasta 6, en el texto. No lo digo yo, lo dice el texto. Y ahí vamos a tener un problema. Pero si nosotros vamos a defender esa posición que nosotros ya la impusimos, la impulsamos, abriendo el esquema nuestro, abriendo yo por lo menos mis propios paradigmas. Yo tenía mis propios paradigmas, se los quiero decir, pero conversando con varios presidentes, y no de ahí voy a sacar una conclusión ni que me den un mandato, no pues. Yo ahí saqué una alternativa, un análisis y un análisis reflexivo, y lo llevamos, no porque lo diga yo, porque conversamos y hemos trabajado. Y nosotros representamos de alguna forma a la Asamblea, representamos de alguna forma a las bases. No por nada estamos sentados acá y no estamos sentados allá, porque sería muy simple, con todo el respeto del mundo, que este proceso en el año 1996, cuando habían otros dirigentes sentados acá, ni siquiera se hablaba de los artículos, pues. No, porque yo también fui dirigente en ese tiempo. Había mandatos que tenía el directorio, porque había confianza. Aquí nadie se quiere arrancar con los tarros, ni quiere hacer un negocio para cada uno. Yo por lo menos no. Eso no me acompaña.
Oye, creo que lo que había que ver en estos dos artículos, yo los leí y no los entiendo, ¿eh? Es decir, quizá un legislador lo va a entender, o quizá el asesor del legislador, porque normalmente los diputados, senadores no entienden mucho. En el primer párrafo no queda claro, a no ser que diga que el concurso va a ser primariamente por antigüedad y 40 horas. Así que hay saldado, digamos. Porque acá yo no, como dicen ahí, a mí no me quedó claro. Y como los legisladores son muy buenos para dar vuelta a todo, quizás que salga. La otra consulta, ahora es consulta. Si me pesca Francisco, perdone Mauricio, cuando se hablan de 3 grados. No, pero es que tú hablaste de eso. Cuando se hablan de 3 grados en el residual, ¿hablan de 3 grados seguidos o 3 altos? Si yo estoy en un 15, está libre un 13, un 10 y un 8. Y yo salto un 8. Ahí hay 3 grados.
No, me perdí, hermano, me perdí. ¿Cómo va a ser un salto?
Sí, pues entonces 2 grados? Nunca te va a servir.
¿Cómo?
Porque es máximo 3 grados, ¿no es cierto?
Grados.
Ya. Estoy en un 15. Y si no hay 12,
te quedas en el 11. No, no, no hay vacante.
Pues 6 vacantes. Pues. Sí, yo pues, por eso te digo que uno, según lo que uno pueda entender.
Yo creo que lo que hay que tener claro, Iván, es que en el residual la gente va a poder postular a que yo creo que esté vacante. O sea, no saca, pero perdónenme. A ver, disculpen los que van a tomar la palabra después de esconderse, pero ¿saben qué, chiquillos? Yo noto que avanzamos dos pasos, pero entonces acá hay dos factores fundamentales que hay que salvaguardar. Con las discrepancias y no discrepancias que podemos tener yo. Primero, garantizar que la antigüedad sea preponderante. Punto uno, como muy bien lo dijo Valparaíso. Por eso que de repente encuentro que hay una desconexión entre ustedes, porque a mí me pareció brillante lo que planteó Pablo y que me imagino lo que se tomó de la Asamblea. Segundo, ¿no es cierto?, las 40 horas que tenemos que precisar que sean, creo que lo mejor es que nosotros logremos precisar que sean aceptadas por el servicio.
Reconocidas
por el servicio, ¿ya? Y lo de la, y no nos enredemos, por favor, no nos enredemos en el residual.
Correcto, eso,
porque eso es una cosa incierta. O sea, ¿cómo le vas a decir tú, colega, si postulas vas a poder subir 3 grados más? No, no sabemos, porque puede que el grado que quede vacante sea un grado 8 y el colega tiene un grado 17 y quizás se pega el salto de Garrocha porque está concursando, es por concurso eso. No es que te voy a garantizar 3 grados. Eso es mentirle a la gente. Eso no se lo podemos decir a nadie. Mira, los que no quieren formar parte del proceso de encasillamiento y los que forman parte del proceso van a tener derecho a postular a las vacantes que quieran. Y él sabrá, porque se va a dar a conocer, estas son las vacantes que quieran. Que quieran. Si quieres, postula. Puede ser que sea 1 grado, puede que sea 3 grados. Nadie puede de nosotros saber qué grados van a ser. ¿O hay alguien acá que sabe cuántos grados van a quedar? ¿O en qué escalafón? ¿O en qué tramo? ¡Nadie! Entonces yo les pido que por favor, no nos enredemos. Lo que tenemos que nosotros determinar acá es una moción, como dijo en algún minuto Daniel, que fije el margen de como una especie de reglamento, quiénes podrán postular, cuáles van a ser los requisitos. Vamos a exigirle lo mismo que le estamos exigiendo a los que se van a encasillar. Vamos a abrirlo a todo el mundo sin requisito, cosa que el colega que ascendió hace 4 meses atrás al 15 pueda postular. Si a todos les parece que eso es correcto, tomemos esa decisión. Hay otra gente que me dice, no, ¿sabes qué? A mí no me parece justo. Yo creo que deben ser los mismos requisitos de la gente que se encasilla. También es otra posición, pero esa decisión tiene que salir de acá. Tenemos que tomar todos nosotros. Pero no confundamos el proceso de repechaje con el proceso de encasillamiento. Son dos cosas totalmente distintas.
Perdona, no, aquí hay dos artículos, uno que habla de una cosa y una de las... Y otro habla del residual.
Por eso, pero el residual no está todavía definido como reglamento. Entonces tú estás hablando de grados. ¿Cuántos grados va a ascender en el residual? ¿Cómo vamos a poder decir 2, 3?
No, pero perdóname, aquí dice 3.
Está mal esa cuestión.
Ya, pues eso es lo que estoy diciendo.
Bueno, pero es que no, tú cuando lo planteas...
Mira, lo planteé en forma jocosa, güey. ¿Por qué? Porque dicen 3 grados.
¿Iba a finalizarte o no?
Ya. No nos enredemos con el proceso ese.
Ahora le corresponde a Víctor Lastra.
Yo quiero como ordenar la idea de esta cosa porque tenemos que partir de algo que es simple. Este no es nuestro proyecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Pablo. Me hubiera encantado poder hacer ingreso de esas indicaciones y yo creo que si se pudieran hacer tal cual como él dice, no estaríamos en esta discusión. Quiero entender que lo que ha hecho el directorio, poniendo nuevamente en la palestra que no es nuestro proyecto. Nosotros teníamos un proyecto que era, no sé, un Mercedes-Benz y ahora vamos en un carro arrastre. Y estamos tratando de meter el menos ruido para que esto salga adelante. quiero entender que si no le podemos poner encasillamiento y estamos hablando de concursos, que son como lo que ha dicho Mauricio, que son las formas legislativas que tenemos para poder meter esto como cuchufleta, con lo menos ruido. Porque es así como se puede ingresar esta indicación, este proyecto nuestro. Yo pienso que si podemos mejorar en parte que sea concurso y no le pongamos encasillamiento, porque así va a pasar más piola, le ponemos concurso y que se priorice en la antigüedad como se ha hecho en varios concursos que se han hecho en la aduana, donde se le da un puntaje especial a la antigüedad, para que queden nuestros colegas que están dentro del servicio. Eso se ha hecho. Y clarifiquemos y puntualicemos bien cuál va a ser la ponderación cuál va a ser la capacitación que vamos a tomar en cuenta. Yo creo que lo podemos hacer. Si tú me preguntas si estoy completamente conforme con esto, no estoy conforme. Hubiera gustado que fuera como dijo Pablo, que dijera tal cual, que es lo que dice Pablo, es nuestro proyecto inicial, es lo que está guardado en el Congreso. Y estoy claro que ninguno en la mesa no ha planteado esas indicaciones, porque claramente le han dicho, le han soplado, como dijeron, que estas cuestiones van a ser para que lo rechacen. Lo otro, la cosa de la DIPRES, tenemos que tener cuidado con la cosa de los grados y cuánto estamos pidiendo y todo eso, porque la DIPRES apenas vea que nosotros no estamos saliendo del marco que ellos nos están dando, como la plata que nos están dando, va a parar la cuestión y vamos a empezar a retroceder. Y lo otro, lo creo que es lo más importante, compañero. Esta es una oportunidad, miren, sea buena, sea mala, sea como sea esta cuestión, yo creo que es el vehículo que tenemos que tomar, porque es el único que tenemos. Antes podíamos irnos en avión, no sé, de aquí a Buenos Aires, ahora nos están ofreciendo una carreta, pero vamos a llegar, no sé cómo, pero vamos a llegar, tenemos algo en qué movernos, tenemos que hacerlo, porque la gente, nuestras bases, lo está pidiendo. Pongámonos de acuerdo, si vamos a priorizar, vamos a tratar de que la indicación sea lo más parecido a lo que dice nuestro proyecto inicial, original, que diga en alguna parte que, claro, que va a ser la antigüedad la preponderante, que va a tener más puntaje en el concurso, pongámosle lo que sea. También me hace ruido, si no lo ponemos, que los decretos con fuerza de ley sean más fuertes que la ley. Si, sin yo ser legislador ni nada, no me cae en la cabeza que un decreto con fuerza de ley no puede superar a la ley. Y si la ley no dice la antigüedad, ¿cómo nosotros le vamos a poner que la antigüedad es lo preponderante en el decreto con fuerza de ley? Es por eso que yo los conmino a que terminemos esta cuestión y digamos, ya, ¿saben qué? No estamos en nuestro proyecto original, no lo tenemos, esa guay que ya no lo podemos revivir. Y si lo queremos revivir, hay que esperar 10 años más, no sé cuánto más, y nadie está dispuesto a eso. Yo digo que sigamos con este vehículo, que no es el que a todos nos guste, o a algunos les guste o no les guste, pero tomémoslo y tratemos de arreglarlo lo más que se pueda dentro de estas cuchufletas, no sé cómo le llamen ustedes, maquillaje, lo que quieran, para que pase. Y le entreguemos a nuestras bases algo, compadre, que los de planta o los contratas suban un grado, suban dos, que los cabros que están más abajo entren a la planta. Esa va a ser una ganada para nosotros y nos va a posicionar nuevamente y vamos a tomar fuerza, si no nos vamos a ir a la cresta, les aviso. Así que pongámonos de acuerdo y dejémonos de darnos vueltas en los grados que van a quedar, y eso va a pasar después de 3 años, no sé qué va a pasar después de 3 años. Posicionémonos en estos dos puntos y démosle para que esto salga adelante, y dejémonos de pelear entre nosotros. Y que nadie nos vea débil, Juan, porque si nos ven así, ya subimos lo que pasó, Juan. Ya esta va a ser un déjà vu, Juan. Así que, eso es, compañeros.
Gracias. ¿Qué no me puso? Ahora viene junto, después está la Mauser, estoy yo y está la Rosa María. Para la última palabra.
Necesito proyectar algo.
Está junto.
No, ya, la otra niña.
La Karina.
No.
Dale. Solo señalarle al compañero Lasta que las dos indicaciones que nosotros estamos aceptando como un Valparaíso son acuerdos de la mesa técnica AUSAC.
Sí, pero está bien.
Entonces, no es para hacer, es un acuerdo que está.
Perdón,
es lo que pasa aquí, esto no está volcado.
Pablo, moción de orden. Yo les voy a pedir, por favor, perdón, yo les voy a pedir, por favor, perdón.
Voy a pedir, por favor, que nos... No, tenemos la palabra, respetemos las palabras. Cada uno quiere... Hay dos posiciones claritas acá. Cada uno defiende la suya, pero respetemos las palabras.
Sí, bueno, respecto de lo que se ha hablado, ya, yo primero que nada, yo tengo una respuesta pendiente. El tiempo pasado, sí, en donde yo pregunté si hubiésemos ingresado las indicaciones a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, si se hubiese podido o no, ¿ya?
Se podía, pero no se hizo.
Bueno, otra cosa, decirle al presidente que, bueno, quizás para él todo lo que pasó años atrás no vale nada, pero decirle así, presidente, que respecto del proyecto anterior, lo que usted plasma acá o el directorio plasma en la indicación al boletín número 16621-5, tiene mucho de lo que es el proyecto anterior, mucho. Entonces no podemos desmerecer la función que tuvieron otros directorios anteriores, porque partiendo de la base de que aquí el punto preponderante que se está tocando es de que la antigüedad sea el factor preponderante, valga la redundancia, eso viene de las negociaciones anteriores. Segundo, la señora Rosa María Ugalde dice que el proyecto anterior está muerto. No está muerto. Incluso, escúchame, lo acaba de decir. Disculpe, no es problema. Pero incluso la directora nacional dio como plan B el proyecto anterior. Lo da ella en un comunicado. Entonces, el proyecto anterior no está muerto. ¿Ya? Segundo, oye, no nos quedemos con que no puede ser esto, no puede ser esto otro. Lo acaba de decir el presidente y lo valoro, de que podría ser en el primer acto 3 grados y a lo mejor en el segundo acto 3 grados más. Eso es valorable y va en beneficio de todos los funcionarios a nivel nacional. Yo creo que en eso no tenemos que centrar, en poder nivelar hacia arriba, pero no nivelar hacia abajo. No podemos nivelar hacia abajo. Si podemos lograr que sean 6 grados, excelente, y es valorable. Yo creo que en eso tenemos que centrarnos. Gracias.
¿Tiene un pendrive atrás, estimado? ¿Alguien tiene un pendrive? ¿Tiene un pendrive?
¿No? Un pendrive.
Pendrive. ¿Tiene?
¿Aló?
No
pendrive.
¿Aló?
Pendrive. Ya, mira, yo estaba escuchando recién de que nosotros no tenemos que tenerle miedo al gobierno, porque resulta que el gobierno está obligado a hacer el fortalecimiento tributario, porque le han robado tanta plata que no han podido recuperar nada. Entonces, no necesitan igual a nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar mendigando nada, porque nos corresponde y nos merecemos una reestructuración, igual como lo hizo Impuestos Internos y la Tesorería. Y aparte de eso, nos están agregando una defensoría del contribuyente que va a ser terrible cuando los futuros fiscalizadores estén en frontera. Porque esa gente, si no están con los ojos... pintado, te van a acusar. Si tú estás con barba, te van a acusar. O sea, lo que viene después no es nada fácil. Eso es todo lo que quería hacer. Y lo otro que quería decir, que nuestra ANFAL siempre ha sido poderosa. Es uno de los mejores gremios que a nivel nacional tenemos. No podemos bajarnos si podemos pedir lo que no merecemos. Eso es todo.
Gracias. Me toca a mí no me había inscrito para el uso de la palabra.
¿Alguien más había pedido la palabra?
Mira, yo creo que a veces estamos como bien en la línea y tendemos a desordenarnos, porque se ha repetido, y lo voy a volver a decir yo también, que lo que debieran propender es que algunos elementos fuerza sean los que estén y no tengan lugar a dudas. Es por eso que las indicaciones que ya estamos trabajando, que es efectivo, que la estamos trabajando, o sea, sería mentirles otra cosa, porque no es así. Ayer tuvimos reunión con la Subsecretaría de Hacienda y con la directora nacional, en las dos que les mostró el Mauricio, parece que ahora las va a mostrar por pantalla, para que nos encaucemos en esto. Pero lo demás va a ir por DFL. O sea, si muchos de los temas que estamos hablando, y que efectivamente yo también lo dije antes, puede que en una de esas, si nos quieren mariconear, nos mariconean en el último minuto y va a ocurrir. Pero no podemos trabajar en esa lógica, ¿cachai? Porque tenemos que avanzar y tenemos que tratar en este minuto de utilizar la estrategia que nos convenga, que sea hacer poco ruido. En relación a los concursos que aparece en el proyecto, nosotros pedimos una reunión a Hacienda, que fue la última reunión que tuvimos de manera presencial. Y específicamente consultamos acerca del tema de los concursos. Le dijimos... a la jefe de gabinete, a la subsecretaria, a la directora, esto no está haciendo mucho ruido de lo que salió, porque nosotros, a nosotros no nos enviaron los artículos redactados antes de que se ingresaran. Por lo tanto, para nosotros también fue sorpresa lo que se redactó. Hubo reuniones en la línea en que iban a ir, pero salió, a mi entender, salió un poco mezquino. Le dijimos antes que el tema de la antigüedad sería importante ponerlo y no se puso. Por lo tanto, cuando le consultamos, nos dijeron que el concurso está orientado a que inmediatamente que esto se haya avanzado y que lleguemos a acuerdo con las indicaciones, que los DFL sean trabajados en relación a que la antigüedad es el elemento principal. En eso hay un acuerdo de hacerlo por DFL. Claro, y allí es donde tenemos que ponernos a trabajar. A mí me da la impresión, o sea, que más de las dos indicaciones que están, no hay mucha agua en la piscina para que se siga avanzando. ¿Por qué? Porque resulta que todos lo mandan a la DPRES. Es más, la misma jefa de gabinete nos dijo ayer que había un poco de suspenso en relación a lo de los concursos residuales, porque la DIPRES no les ha entregado ningún insumo, porque están sacando números, calculando qué puede ocurrir si es que hay algún desfase en relación al presupuesto. Entonces están a la espera de eso. Nosotros les pedimos que cuando recibieran la respuesta por escrito en relación al detalle, que nos hicieran llegar una copia y se comprometieron así a hacerlo. No sé cuándo eso va a ocurrir, por lo tanto hay expectativa. Por ende, yo creo que nosotros debemos propender a que las indicaciones sean fortaleciendo lo que tiene que ver que el elemento de antigüedad esté sí o sí, que sea un factor prioritario. No sé si en las indicaciones necesariamente, pero está el compromiso, y por eso que la palabra concurso está referida a esa materia. Eso es lo que yo les puedo decir de lo último que teníamos como información. Y ahora le corresponde
a
Rosa María, y después de Rosa María va Karina de Punta Arena, y ahí cerraríamos el Jorge quiere cerrar.
Ya, mira, con respecto a lo mismo que habla Tamara, eso es lo que tuvimos en la última reunión, pero quedó claro, y en la anterior a la que tuvimos ayer fue la que se aclararon varios puntos, porque también dijimos, oye, mira, había sido concurso que pone en la antigüedad. Ella, la subsecretaria, dijo, nosotros confíen plenamente si esto está siendo negociando como única vez, este el servicio, ustedes están los mejor parados. Yo no creo que mientan. Está la DIPRE, están todos ahí. Y lo otro que tú dices, cuando nosotros llegamos por primera vez con la planta, con lo que tenían hecho los anteriores en el 2013, lo primero que dijo la subsecretaria, pero eso ya está muerto. Dijo, ¿cómo van a empezar a hablar de colegas que en el 2013 estaban, en el 2016 años, 16 tenían 2 años? Tienen que cambiar eso. Tienen que era como pensar de nuevo y agarrándonos, sí, siempre de lo que habían hecho ellos. Nunca lo hemos desmentido eso, jamás. Pero sí es que le quede claro, y no estoy diciendo que está muerta, como digo, que murió. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cosas que habían ahí, que opinó la señora Gosch, que todo lo que no sirvió, ella nos hizo ver que debíamos plantearnos rápidamente de nuevo. Pero a través de eso que habían logrado anteriormente, agarrarse de ahí, que eso lo habíamos dejado estipulado y que no había llegado a nada. Y de ahí partimos, no es que nosotros fuimos a pasar la planta. No, partió de ahí, pero ella misma nos dijo, tienen que cambiar esto porque si no, no va a avanzar. ¿No? Y ella fue la que tuvo la mejor disposición de nosotros. No es que yo esté contenta, la conozco a la señora, pero yo la vi cómo actúa y la subrogante igual. Y cuando fuimos a preguntarle por qué no pusieron, en vez de concurso, que era encasillamiento, ¿cierto?, por antigüedad, dijo que eso estaba más que escrito en la palabra de ellos y escrito en los papeles. Entonces yo no puedo creer que cuando lleguemos allá lo vayan a cambiar. Entonces, yo soy capaz de hacer huelga, paro, lo que sea, porque no es lo que corresponde, pero ella lo prometió y yo te lo juro que yo les creo, y estaban todos los 5, la DIPRE, todo, y cómo voy a creer que miente el gobierno. Es la yo creo que estamos demorándonos tanto en la oportunidad con este gobierno sacar esta cosa, se lo digo, y eso de lo residual pasó después. Piensen ustedes lo mismo que yo pienso, a lo mejor no quedan ni grado. Todos se quieran cambiar porque, de alguna forma, el que tiene le queda en menor grado, le van a sustituir el dinero. Entonces, hay que pensar, capaz que estamos peleando por leceras que no son. Capaz que residual que los puros grados 21, qué sé yo. Porque, de cierta medida, pasando la planta, de acuerdo al artículo 10 que hablamos siempre, todo lo que está en planta, concurso que haya, todos postulan. Y con examen y todo, y alguno puede ser que esté en el 21 y llegue al 20, al 15. Eso es cosa de ya estando en la planta, porque así es la forma de ascender. No hay otra. Yo ascendí. Acuérdense que antiguamente el grado para fiscalizador fue, yo partí con el 17, para llegar al 16 examen, para llegar al 15 examen, para llegar al 14 examen, para llegar al 13 examen. Así era. Y esto es una gran oportunidad. No la farriemos por detalle, que esto, que no me gusta esto, que está maquillado, qué sé yo. Yo confío plenamente en este gobierno y en lo que está diciendo la subsecretaria y los que están negociando con nosotros. ¿Cómo van a estar mintiendo todo? No lo puedo creer. Yo sé, y lo dijo claramente, que por únicamente es contrata y planta, porque jamás ninguna se ha hecho así, y además por antigüedad, para respetar a la gente que es antigua. Ahora, si hay gente que no dice, no me gusta, pero después, si está ganando cierta cantidad de dinero, la tiene que seguir ganando. No hay que se le merme el sueldo. Y es por única vez, chiquillos. Hay que tener confianza. Y confianza que nosotros negociamos y no tenemos ningún interés en que perjudicar a los funcionarios. Todo lo contrario. Lo que más queremos es que los funcionarios asciendan. ¿Cómo no voy a querer yo si el grado 20 es palpérrimo? No es ni siquiera los grados bajos, no son ni siquiera el empleo mínimo. No son ni los 450 que ganan nuestras personas. Por eso es lo que te quiero decir. ¿Ah? Por favor.
Gracias, Karina.
Acá lo tengo. Yo quiero pensar que todos nosotros en nuestro rol de dirigente tenemos súper claro que debemos tener por prioridad el bien común más que los intereses personales. También creo que ya en la discusión, o más que discusión, sino que en las opiniones y en las aclaraciones, respuestas que hemos tenido durante todo el día, tenemos más o menos claro lo que tenemos, lo que se presentó, en qué proceso vamos, lo que está escrito y que la redacción está abierta. Entonces, quiero hacerles una invitación, nada más que rememorar que los 5 grados, que ya no fue, porque eso ya es pasado. Entonces, avancemos. Y los invito a que hoy día sea un día con resultados, que terminemos bien, tranquilos, contentos, y si hay que redactar, votar y avanzar, hagamos eso. Redactemos, votemos y avancemos, por favor.
Perfecto, Karina, gracias. Mira, para cerrar esto y pasar al break y después ya tomamos las determinaciones. Primero, yo creo que cada vez que un gremio, y voy a hablar de manera genérica, se presenta con el mundo político, sea gobierno parlamentario, estamos en una etapa de confianzas. El que negocia desconfiado ya está perdiendo. Y en mi larga trayectoria como dirigente, al igual que muchos de los que están en esta sala, pucha que nos han engañado muchas veces. Pero como dirigente es una clase especial de vida, es porfiado. Hablábamos del matrimonio por ahí delante, ¿no es cierto? Y algunos nos volvemos a casar. Entonces, aquí el dirigente que no se ha separado y se ha vuelto a casar no puede ser dirigente. No. Entonces, aquí también uno tiene que tener un factor amplio de confianza. Eso. O sea, si nosotros vamos a partir con la premisa que si no ponemos esto acá, nos van a, perdonando a las damas presentes, nos van a cagar por acá. Ya estamos como mal. Segundo, voy a tomar el tema. ¿Qué entendemos como asamblea como una negociación? ¿Ganar el 100%? Porque si es ganar el 100%, no negociemos. Hagamos un paro de la san puta. ¿Ah? Y si no nos dan lo que nosotros estamos pidiendo, estaremos 2 meses en paro.
Así es.
¿Ah? Tercero, este instrumento legislativo al cual estamos usando hoy día y que ha sido un poquito vilipendiado, quiero recordarles que fue planteado en la última asamblea y fue elegido por la asamblea. Fue una decisión colectiva. Dijimos, ya saben que este va a ser el camino porque es el más rápido. Quiero hacer recuerdo porque de repente como que siento que esta mesa es la responsable del camino que elegimos, este camino lo elegimos entre todos. Y por eso que nuevamente, hoy día, Pablo, yo te encuentro que hoy día estás brillante, el proyecto original, que es este proyecto, tenía, ¿no es cierto?, sus acuerdos que tú muy bien has mencionado en tu redacción. Entonces yo creo que las mociones tenemos que redactarlas de tal manera que le den tranquilidad a nuestras bases. Pero también quiero ser maja de lo honesto. Las bases
van a entender lo que a ellos les convenga. Y tenemos mil y tantas personas que van a querer mil y tantas mociones para que le calce justo a su realidad. Aquí tenemos que tener una cuota de realismo. No vamos a lograr conformar a todo el mundo como ellos quisieran que sea el proyecto. Por eso que tomo las palabras de Karina, el bien común, por sobre todas las cosas. Y por último, que también, como ha sido en otras oportunidades, denos los marcos, pero confíen en el poder de negociación del directorio. Porque si no, vamos a tener que estar parando a cada rato, oye, consultemos esta cuestión mejor. Yo quiero hacer un poquito de historia a los dirigentes nuevos. Cuando estaba Jerry López, estaba Justo, estaba yo, bueno, y antes de eso, cuando estaba Daniel Vergara, Marcelo Reyes, muchas veces nos mandaron a la cresta. En la última oportunidad, cuando Jacqueline era la presidenta, porque estas cosas pasan. Nos sentamos en la mesa convencidos que íbamos a firmar, ¿te acuerdas, Justo? Sí. Convencidos que íbamos a firmar, contentos, pero llegamos hasta, estábamos listos con la cena de celebración. Después que íbamos a ascender 5 grados, que el antiguo. Y el subsecretario llega y dice, no, les ofrecemos ley espejo máximo 1 grado. Que no tenía absolutamente nada que ver con lo que habíamos. Francisco Moreno, que después le hicimos hasta una movilización, que no cumple con tu palabra y todo. Entonces, el riesgo con el mundo político siempre existe, chiquillos, siempre existe. Es más, me atrevo a decir que nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo y dejarlo todo lo mejor redactado posible. Pero ni eso te lo garantiza. Ni eso te lo garantiza, porque el proyecto anterior estaba, pero clarito, enmarcado. Opiniones de parlamentarios en ese tiempo poderosos, como la senadora Goy y otros, ¿no es cierto? Ni eso salvó. Entonces en este minuto es que están como dadas las condiciones. De verdad que están dadas las condiciones. Si ustedes se fijan, cuando fui presidente, el primer acuerdo fue justamente, y lo señala, que todavía estábamos con el vehículo de legislación anterior, darle la prioridad a la antigüedad. El primer documento que firmamos. ¿Ya? Y luego, por eso que yo, como que me dan atisbos de credibilidad a las autoridades actuales, sí. Porque también creo que hay harta inocencia aparte de ellos. Porque la subsecretaria que retoma este tema, acuérdense que la primera subsecretaria se fue a otro, Claudia y entra la nueva subsecretaria, asume y toma todos los compromisos de la subsecretaria anterior. Y es una muestra de grandeza de parte de ella enorme. Entonces, chiquillo, independiente de que podamos tener diferencia de opinión en algunos términos, independiente que si es concurso o es encasillamiento, porque en el fondo la palabra es concurso, independiente de esas cosas que les hacen ruido, yo les pido que por favor tengamos fe y confianza en el trabajo que se está haciendo. ¿Ya? Fe y confianza en el trabajo que se está haciendo. ¿Y nos puede ir mal? Claro que nos puede ir mal, como nos ha ido mal durante 8 o 9 años que estamos peleando esta planta. Y la lucha, compañeros y compañeras, no termina con este proyecto. Porque en el momento que sea aprobado y sea la gente encasillada, lo más probable es que 10 años más este proyecto ya no responda a las necesidades de la aduana. Y la última cosa que quiero decir. Acá hay aduaneros con la camiseta puesta. E independiente que nosotros como gremio le queremos dar una respuesta y un mejor vivir a nuestros asociados. Este proyecto además le da más vida a nuestro servicio, como ente, como organismo. Le entrega recursos. Se cambia el concepto de capacitación por formación. Se generan nuevas subdirecciones. Se generan nuevas direcciones regionales. Se generan oficinas. ¿Ah? Entonces, se genera, ¿no es cierto?, toda una combinación de recursos del Ministerio del Interior. Nos vamos a meter en un mundo totalmente desconocido para nosotros. Desconocido, porque ahora nos meten en la seguridad pública. Entonces, chiquillos, quiero decirle que esto le dio un inmenso impulso al Servicio Nacional de Aduanas también, y hay que aprovecharlo. Si nosotros íbamos en franca decadencia a hacer un servicio casi estadístico, la derecha política de este país no veía con buenos ojos al servicio. Todo lo que significa fiscalización. Mira el impuesto interno cómo le están dando. Y hace unos años atrás los envidiábamos. Ahora van a tener que tener ADP hasta para los subdirectores. ellos estaban liberados de la ADP, ¿ah? Liberados, y los envidiábamos. Entonces estamos entrando en una nueva fase que a mí me alegra porque le va a dar por lo menos 20 años más al servicio de aduana en una nueva modalidad. Una nueva modalidad. Entonces, independiente de pensar en cuánto, cómo voy en la parada, también tenemos que pensar cómo va nuestro querido servicio, que a todos nosotros, más o menos, nos ha permitido pagarle la educación a nuestros hijos, les ha permitido pagar los dividendos de sus hogares, les ha permitido hacer vacaciones en el extranjero a muchos. ¿Ah? Entonces, pucha, qué bueno que mi servicio pueda subsistir para que nuevas generaciones también encuentren un servicio fortalecido. Entonces, yo quiero que después del break...
Espérate un poquito, todavía no
sí, pasemos ya, el break. Bueno, dame. Yo quiero solamente pedirles que confía, tenemos claras las ideas fuerza. Fortalecer el concepto de privilegiar la antigüedad y la capacitación. Y, ¿no es cierto?, fortalecer el marco normativo para el famoso repechaje residual de no sé qué.
Sí, ¿qué hay?
Vacantes. ¿Ya? Vacantes. Pero no nos salgamos de ese marco. Hoy día entrar a discutir que este no era el vehículo legislativo, que quizá fue una decisión conjunta. Como muy bien dijo por ahí Daniel, aquí la responsabilidad es de todos. Pero si esto sale, también va a ser esta asamblea la que se va a llenar de gloria. Pero hagan la pega, chiquillos, por favor, hagan la pega. Conversen con sus parlamentarios, denle confianza a su gente. Hay muchos derroteros, entre nosotros mismos hay muchos derroteros. Y no hay nada peor para una mesa dirigencial negociar con derroteros. ¿Ah? Entonces, cuando vayan a hablar con sus parlamentarios, claritos. Todos tenemos claro el marco. Nadie desconoce el marco. Así que solamente darle y felicitar a un par de filiales que han hecho, pero muy bien, la pega. Talcahuano ha hecho la pega con los parlamentarios, lo dije en la mañana. Valparaíso hizo el estudio, ¿ah?, y presentó cosas por Clarita, hizo su asamblea. Yo los invito a todos ustedes a ir anotando, registrando dudas, consultas, ¿ya? Los Andes también hizo el trabajo, justo un dirigente con experiencia. Y podemos tener diferencias de opiniones, pero queremos lo mismo. Queremos lo mismo. Entonces, aquí no hay amigos y enemigos, pero centrémonos en lo importante. ¿Ah? La antigüedad, la capacitación, y ver cuál va a ser el reglamento o no sé qué que le vamos a dar al famoso residual. ¿Ya? Así que a eso los invito. Yo creo que seguirle dando vuelta, seguir conversando y dándole vuelta y vuelta, es que aquí, que allá, y qué pasa con el auxiliar que no tiene título universitario, cómo queda. Los casos individuales, de que deben haber mucho, se podrá arreglar, se podrá...
El micrófono está bien.
Ya, compañero, se podrá arreglar con artículos transitorios, ahí veremos. Pero ese es mi mensaje, estimado y estimada.
Oye, gracias, Jorge. Solamente antes de salir al break, miren, aquí hay dos posiciones, no más de dos posiciones, en la cual se va a incorporar una indicación que ha presentado Valparaíso, que también han mandatado a ese directorio, entiendo yo, sus bases para redactarla, porque eso no la hizo la asamblea, lo hicieron ustedes. Pero convengamos lo siguiente. Entonces, yo quiero llevarlos también a algo que se llama la disciplina sindical, y no es pasar por arriba del otro. No. Acá en la mesa directiva podemos tener 100.000 diferencias. 100.000, y aquí se han visto. En la tramitación de este proyecto de ley ha salido lo mejor, pero han salido las mayores controversias que hemos tenido como grupo. Y lo voy a decir con todos sus nombres. Como grupo, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos más difíciles aún, y quizás las confianzas aún no se reponen. Aún no se reponen. Por lo tanto, me parece de suma importancia y relevancia lo que se va a discutir en términos de poder llevar adelante este proceso y que salga de una buena vez por todas. No podemos convertirnos en colegisladores. Y eso es lo que yo se los quiero decir. A nosotros nos dan la posibilidad, usted díganme, ¿va la NEF, va a redactar la indicación? ¿La NEF la redacta? ¿Va a redactar la resolución? Yo, por lo menos, del tiempo que llevo en el movimiento sindical, que no es poco, yo tengo mucho respeto a la asamblea. Me entrega los marcos, me entrega las líneas. Pero quien hace la pega es la mesa directiva. nos equivoquemos o no nos equivoquemos. Y para eso hay un mandato. Y yo creo que el mandato es lo que se ha perdido en este minuto. Yo he creído muchas veces en la responsabilidad sindical. Si nosotros no tuviéramos nada hoy día, compañeros y compañeras aquí, nos estarían colgando del mástil de la Esmeralda, porque no hay nada. Pero sin embargo, estamos en el segundo trámite constitucional y debatiendo el punto y la coma que corresponde a una resolución normativa o que corresponde a un decreto con fuerza de ley. Y yo rescato los marcos legales. Yo rescato, pero así como rescato los marcos legales, también rescato el mandato de este directorio. Porque por algo se ganaron unas elecciones. Y representamos a todos los socios y socias. Y en esta pasada representamos a toda la aduana. Socios y no socios, porque se van a ver beneficiados y beneficiadas. Exacto. Todos. Los contratas también. Por eso, los contratas también. Todos nosotros estamos defendiendo a todos. Por lo tanto, yo también les pido un poco de no de generosidad, sino un poco de empatía, compañero. Empatía. Empatía en el otro que está acá. Porque hemos tenido que golpear muchas puertas, yo en lo personal, muchas puertas, para que nos reciban, para que nos escuchen, para sensibilizar posiciones. Y no es negociar de rodillas, jamás. Pero sí tenemos la oportunidad de llegar inmediatamente a la Subsecretaría de Hacienda, llegar inmediatamente a la Comisión de Hacienda y ahora a la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, la mayor cantidad de indicaciones que le decimos, nuevamente lo planteo, son mayor tierra fértil para la discusión interna de parlamentarios. Y eso no nos sirve. Me van a disculpar, pero no nos sirve. Yo creo que todo es perfectible. Vamos a hacer un trabajo de decreto con fuerza de ley importante. Importante, que es donde el kit del tema, donde se tiene que reflejar los acuerdos de la mesa técnica, es ahí. Y si no los reflejamos ahí, cóbrenos la palabra, pues, compañero. Quien está acá ya no estará. Así de simple. Daré un paso al costado porque me equivoqué. Pero déjennos trabajar. Porque no puedo, yo honestamente, de repente uno se siente mal porque yo he estado acá muchas veces. Y también he sido muy condescendiente, pero antes los dirigentes más antiguos que yo no tenían esta democracia interna, pues. Y hay que decirlo. Se hacía y se hacía. Nosotros no. Nosotros hemos discutido todo y si no hemos equivocado en el tiempo era porque el tiempo justo preguntó si podía integrar en la Cámara de Diputados. Claro que podía. Llegamos el lunes y cerraba el martes. No llegamos a consensuar posiciones, pero sí llegamos ahora al Senado. Quizás no hubiera pasado porque la votación de la comisión, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue ras, pues. Pasó impecable. Y hoy por hoy la controversia del proyecto es el secreto bancario, particularmente la cláusula antielusiva del Servicio de Impuestos Internos y una nueva cláusula, un nuevo comité asesor que le quieren poner al Servicio de Impuestos Internos y le quieren sacar la facultad de confianza y pasarlo a la alta dirección pública. Ahí está el kit del asunto. Los senadores están ahí y el voto de un senador en esa comisión vale mucho más que una bancada completa de diputados, se los digo. Entonces nosotros tenemos que ser súper inteligentes. Yo solamente quería incorporar esos elementos para la segunda parte.
Presidente, ¿me permite ya que interpeló, digamos, a la Asamblea de Valparaíso?
No, interpelado.
No, me interpeló porque dijo que estos acuerdos no estaban redactados por la Asamblea.
No.
Y es así. Además, le voy a recordar que usted estuvo invitado y hubieron dos representantes del directorio nacional, que son nuestros asociados, que estuvieron en la Asamblea y le pueden dar fe que efectivamente estas dos propuestas fueron tal cual leídas en la Asamblea y votadas.
¿Pero quién la llevó?
¿Ah? Nosotros la llevamos porque estuvimos estudiando el tema. A eso me refiero. Tuvimos 2 horas de asamblea, Rosita María. Usted no fue. ¿Ya? Nosotros insistimos, invitamos al presidente nacional a la asamblea.
Pero no es la figura.
No, es que lo que pasa es que usted dice que estas indicaciones vienen como inventadas por.
No, no he dicho eso, Pablo. Calma, bajemos las dos rayitas a la discusión. No es así. Yo lo que le estoy diciendo, compañero, perdón. No, calmado todos. Si acá no se puede interpretar las cosas, yo lo que dije
es que.
No, por supuesto. Grábelo.
No.
Lo que pasa es que las posiciones a ultranza de la filial de Valparaíso no me parecen tampoco, pues, compañeros. No me parecen. Porque a mí yo también recogería cualquier indicación de las otras filiales, pero cada uno tiene, pero escúcheme, pero cada uno tiene la sapiencia para escuchar y no replicar y intentar imponer una idea. Y eso es lo que yo veo. Vamos al break. Ya, entonces procedemos a ya más o menos dentro del análisis que hemos realizado bastante extenso, ¿no? Con posiciones disímiles, otras posiciones no tanto. Pero tenemos en definitiva dos propuestas que están en concurso, digamos. Una, la propuesta que ha, con las diferencias necesarias que ha tenido el Directorio Nacional, que va incorporado estos tres ejes de que hemos variado: uno, el concurso acto único; dos, la prelación de antigüedad; y tres, el concurso residual, como aquí está en la indicación de un boletín, que es una propuesta que se está construyendo a partir de lo que hemos conversado y a partir de los insumos que entregamos a Hacienda, que aún no existe respuesta de DIPRES, porque ellos son los que van a hacer el estudio, particularmente de la indicación 3, que es el concurso residual. Por lo tanto, yo solamente quiero pasar a leer y tenemos dos posiciones o dos presentaciones de indicaciones. Una, y vuelvo a reiterar, que es la que se plantea acá, que es la que representa el Directorio Nacional con las observaciones que ha presentado nuestro colega Daniel Vergara, y otra, la indicación que ha presentado la Asamblea de Valparaíso.
Presidente, don Justo. Nosotros como Asociación de los Andes también nos reunimos y también tenemos unas indicaciones, unas mociones que las queremos presentar. Las voy a imprimir y se las paso igual.
Claro, claro. Pero al tiro.
Va más o menos en la misma línea de lo que
dice Valparaíso. Claro, pero para ir ganando tiempo, vamos a ir haciendo el refresh de lo que he leído en primera en orden. Y solamente modifica respecto del artículo 22º transitorio numeral 2, en el siguiente concepto. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán a través de un proceso único e interno del cual podrán concursar los funcionarios de planta y a contrata. Siempre se cumple con los requisitos de requisitos de admisibilidad que todos conocemos, 2 años anteriores al 20 de mayo del año 2018 y las demás condiciones para participar en el proceso. Se incorpora la palabra proceso, se incorpora un proceso único y se establece que en el cual pueden concursar. El concurso es un concurso de encasillamiento. Ese es el concepto. Eso es lo que corresponde al número 2. Es lo que corresponde al número 3. Dicho decreto con fuerza de ley, ya estamos en el decreto con fuerza de ley, señalará el número de grados superiores a los cuales podrá postular en el proceso, es decir, uno o más concursos. Con todo, podrá ser encasillado con máximo en 3 grados superiores en todo el proceso concursal. A él o los concursos no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.479, que es la primera disposición de salvar para que los funcionarios de contrata puedan encasillar. Posteriormente, y aquí viene el segundo texto donde se recoge la provisión de los cargos vacantes en el número 5 del mismo 22º transitorio, numeral 5, la provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará en cada grado en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes del respectivo concurso interno, que es concurso de encasillamiento, priorizando el factor de antigüedad. En caso que resulte ser encasillado en 2 o 3 más grados superiores, y eso no varía en nada respecto del concurso. Y finalmente, en lo que se refiere al numeral 7 del artículo 22º transitorio, es en el siguiente tenor. Y aquí se hace cargo que el decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior podrá disponer que las vacantes residuales que se generan una vez finalizado el proceso de encasillamiento sean provistas a través de un concurso interno de promoción al que por única vez no le será aplicable lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 19.479, pudiendo participar los funcionarios de planta y a contrata, quienes solo podrán acceder hasta 3 grados superiores. Solo podrán acceder hasta 3 grados superiores. El decreto con fuerza de ley respectivo podrá establecer normas complementarias para la prohibición de estos cargos. Por lo tanto, en esta indicación que ha sido ingresada, que ha sido trabajada y que ha sido ingresada a DIPRE, no está aprobada, por cierto, porque esto tiene que ser aprobada en el Congreso, es una indicación que tiene el patrocinio hasta el minuto y extraoficialmente en los dos primeros incisos no habría inconveniente. Donde tenemos la traba es en el tercero y donde nosotros no hemos jugado por aperturar este concurso residual para todo el segmento, y aquí no hay requisitos de admisibilidad, todos contra todos, y eso es multiconcursabilidad, todos contra todos, y que gane el mejor. Tendrá que haber una prueba habilitante, cosa que hay que construir, tendrá que haber capacitaciones pertinentes, interna o externa, cosa que hay que construir, y tendrá que haber una tabla de ponderación, porque eso es al cabo del tercer año de ejecutado el encasillamiento. Esas son, esta es la, por lo menos, con las observaciones que Daniel tuvo, hizo prevenciones en esto, que la ha expresado acá, pero es lo que el Directorio Nacional ha establecido y que también lo planteamos como moción en esta Asamblea para el efecto de sea votada. En segundo orden, si alguien tiene la hoja de Valparaíso, por favor, alguien me la sacó, un infinito complot. Acá no, que la tengo, perdón. La tengo. Entonces, esta no la puedo proyectar, pero así detalla, minuta de proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional de Aduana. Entonces, las indicaciones en el numeral número 1, se encasillará a funcionarios de planta y a contrata en un acto único considerando los siguientes criterios. Se hará en orden decreciente según factor de antigüedad en el Servicio Nacional de Aduana que el funcionario detentaba al 20 de mayo de 2018. Este factor de antigüedad será determinado por el periodo de años y fracción de estos que el funcionariado haya prestado labores en forma ininterrumpida para el servicio en calidad de planta, contrato honorario, código del trabajo o cargo a remate, ya sea en una de esas condiciones o en una combinación de ellas. En la letra B, se hará con un máximo de hasta 3 grados superiores de aquel a que se encontraba nombrado al 20 de mayo del 2018. La letra C, se hará con acuerdo del funcionariado, funcionario o funcionaria, y siempre que éste cumpla con los requisitos del artículo 8 de la ley 19.479 del 31 de diciembre del 2016. Seguido, una vez concluido a la segunda sazón, una vez concluido el proceso de encasillamiento en un plazo no superior a 120 días, se realizará un concurso de promoción para llenar los cargos vacantes, donde podrán participar los funcionarios y funcionarias de plantilla contrata sin límite de ascenso de grados. Podrá postular a cualquier escalafón y grado si se cumple con los requisitos del artículo 8 de la ley 19.479 al 31 de diciembre del 2016, modificando en lo pertinente el artículo 10 de la ley 19.479 de diciembre de 2016 y lo que establece el decreto 265, reglamento de concursos internos de promociones del personal del Servicio Nacional de Aduanas. Esa es la segunda moción, donde evidentemente hay diferencias, donde no hay un tope de grados acá en el concurso residual. Y lo otro, se establece un, para hacer bien sistemática la explicación, se establece un parangón con el antiguo esquema del proyecto de ley original que se encuentra en el Senado. Segunda opción. La tercera estará, señor Justo Sánchez.
Está imprimiendo.
Oye, la segunda dice.
Claro, ¿está Lucho Basáez?
Sí, está con él.
Ah, están juntos, están redactando. No, está bien. No, si no estamos en palabra, compañero. Pero, dale nomás, chale nomás.
Una consulta, micrófono.
No empecé.
¿Qué? El salto de planta que le damos al lado de que si se hubiera fiscalizador, el grado mío está, podría ser
Eso quería preguntar porque no sé si te entendí que en el primer acto yo podía subir solo en mi planta. No. Y no, luego no después postular eso.
No, de acuerdo a las vacantes.
Sí, de acuerdo a las vacantes. O sea, si yo soy fiscalizador grado 13 y hay vacante que yo llegué al grado 10 en profesional, ¿puedo optar a eso, no es cierto?
Sí. En teoría, eso. Como está redactado, no tendría ningún inconveniente. No tendría inconveniente, o sea, pero ahí hay que reglamentarlo.
Y la otra pregunta era que al ser concurso no es obligación, ¿no es cierto? Aceptarlo. Cuando es concurso no es obligación aceptar el encasillamiento.
No es voluntario. Siempre voluntario el encasillamiento. Siempre es voluntario.
No.
Quiero pasar de mi caso, de medicina, quiero pasar a profesional 13, por ejemplo. Yo tengo que cumplir los requisitos del cargo. ¿Puedo hacer eso?
En el concurso, concurso.
En el concurso de encasillamiento.
Mandan un papel. Siempre ha sido así.
Sí, por eso que
había dicho. Mándate.
Espérame. Es que yo creo que. Mira, ya los otros cabros, si no están en tiempo y forma.
Tiene que avisarlo.
En tiempo y forma no se puede votar esa indicación. Colega, espérame, que me sabes que me voy a volver loco. Espérame.
Sí, te voy a volver loco. ¿Por qué tenemos que votar por una y por otra y no por una mixtura o por una de ellas y no por una de las otras, por ejemplo?
No, yo no he dicho...
O es la filial de Valparaíso o es la otra propuesta. A mí me parece que hay cosas de ambas que algunos podrían gustarnos porque siento que vamos a votar, nos quedamos con esta o nos votamos, quedamos
no,
con
claro,
esta.
Pero se vota por una o por otra o por una tercera moción. Lo que he planteado, yo planteé esa moción en términos de lo que tenemos ingresado ahora a DIPRES, es lo que rescata un poco los tres tópicos. Sin perjuicio de eso es perfectible en la etapa de discusión del decreto con fuerza de ley. Por otra parte, la otra nueva redacción es una nueva redacción y es una nueva indicación. Esa es. Entonces, sin perjuicio de eso, todo se puede complementar... Ah, lo firmaron los chiquillos. Ya. Indicaciones al proyecto de ley ANFACH de los Andes. Acto único. Para el paso de plantas y contratas obedeciendo a criterios de antigüedad y antecedentes. Definir el tiempo que dura el proceso de encasillamiento y las fechas relacionadas al mismo. Establecer la cantidad de concursos relacionados con el proceso de encasillamiento. Definir la cantidad de concursos posteriores al proceso de encasillamiento. Indicar que las capacitaciones necesarias para el proceso de encasillamiento deben ser capacitaciones reconocidas por el servicio y no solo las impartidas por el mismo. Establecer cuando entra en vigencia el proceso que convierte administraciones en direcciones regionales. Establecer los criterios que se consideran para él o los posibles concursos. Definir en el tiempo que durará el proceso de encasillamiento y las fechas relacionadas al mismo. Esa es la propuesta. La propuesta. Perfecto. Solamente para precisar, hay cosas que aquí que son derechamente DFL, pero esto se vota justo como corresponde. Y hay cosas que nosotros las rescatamos y tomamos nota para llevarla a la mesa DFL, porque no es indicación, sino es que es la...
El reglamento.
Sí. ¿Cómo no te...? Perdón.
Si eso está... Cuando tú te preguntan, ¿te encasillas? Porque uno planta, claro. Está encasillado por ser planta. ¿No?
O sea, te encasillas en tu mismo asiento, pero en la nueva planta.
Ya, entonces revisa bien la ley, porque eso no lo dice.
Sí lo dice. Ay, Dios mío, ya. Sí lo dice, compañero.
Habla de mochila, hombre.
¿Qué? Ya, ¿sabes qué? Yo creo que estamos en votación, estimados compañeros y compañeras. Y solamente una pregunta, una respuesta a la pregunta que hizo Lester, ¿cierto? Respecto de un salto de planta, tú te refieres a un salto de planta.
Escalafón,
un salto de escalafón en el primer proceso.
Exacto.
si yo estoy, pero podría ser, pues si yo estoy sí, en el, bueno. Si yo estoy en el, no sé, pues estoy en el administrativo 19 y se acabó el administrativo 19, por darte un ejemplo, o se acabó el administrativo 16. Cumplo con los requisitos para ser fiscalizador. Paso, porque se extingue la planta, se extingue. Pero si yo estoy en el administrativo 21 y quiero saltarme al directivo 10, no puedo, porque son tres. Tiene, claro, no, pero es que en el proceso de encasillamiento se puede dar eso cuando tú estás de grado de tope.
Presidente, como puede ser en el caso de los técnicos 14,
también, los auxiliares. Sí.
Se puede.
No.
En el
concurso de encasillamiento. Sí, correcto. En el concurso residual con mucho más holgura.
Sí.
Va a su eso es espejo, planta a planta. Ya. Compañero y compañera. No, vamos a votar.
Presidente. Yo creo que hay que escuchar mociones. Aquí hay una sola moción que ha hecho usted.
No, que los demás. Usted. ¿Sí? No, confunda la discusión, pues Pablo. Nosotros por ser
María José hizo una moción. Él va a querer hacer otra moción. Veamos cuántas mociones hay. Porque dice: si vamos a discutir cuáles son las indicaciones válidas, esa es su moción. Votar por ambas indicaciones. ¿Cuál sería válida? Y creo que eso lo reduce.
Yo quiero proponerle a la mesa lo siguiente: yo escuchando las mociones. No hay grandes diferencias entre una y otra. Yo quiero proponerle a ustedes que nombremos un par de colegas, tratemos de homologar las mociones y hacer una sola moción, porque al final yo veo que más o menos todo apunta a lo mismo.
Sí, perdón.
Y mañana lo presentamos, porque
sí,
si no...
Perdón, pero es que acá hay que... Perdón, sí, puede salir cualquier instrumento o moción o idea de qué presentar. Pero aquí lo claro es que hay un instrumento, una moción que recoge esto y que está en este minuto conducido en un proceso de validación o no validación. Eso es. Entonces corresponde votar eso sí o no. Si posteriormente su moción gana, pues perfecto, sigue adelante su moción. Nosotros tendremos que ir al Congreso, tendremos que decirle a DIPRES, ¿sabe qué? No, olvidémonos de todo lo que conversamos. Esta es la nueva mesa. Eso es. Eso es.
Que no es la forma de presentarlo. Se nos estamos diciendo saquemos esto del Congreso. Aquí hay mociones que se presentaron a DIPRES sin consulta a nadie. Es decir, como dijo Daniel, somos buzón. ¿Quién vio estas mociones? Nadie.
Perdón.
Estas indicaciones.
No, son las mismas tuyas.
No, pero espérate. Es que lo que pasa es que si el presidente no quiere sacar las indicaciones porque genera un problema, no se trata de hacer un problema. Se trata de hacer lo mejor para el proyecto. O sea, no, pues, si yo no entregué las mociones sin consulta, porque ese es el punto.
A ver, perdón. O sea,
y María José señala, saquemos lo mejor de esto. Po.
Espérate un poquito. Esperamos
¿O para qué estamos acá?
Esperamos un poquito, perdón. Déjame, por favor, ¿me dejas responder? Hace un rato que existe un monólogo entre la filial de Valparaíso y este presidente. No es así porque el otro directorio, no, conmigo, perfecto. Yo le respondo, compañero. Y yo le respondo, compañero, porque nosotros acá tenemos un mandato. Yo no estoy exorbitando ningún mandato. Nosotros estamos buscando lo mejor. Y si eso que usted me quiere plantear es mejor para el proyecto, que se vote, pues. Es así de simple. Pero yo no puedo juntar peras con manzanas hoy. Pues saquemos otra indicación después y veamos cómo nos va en el Congreso. Eso es. Aquí es perfectible este acto a partir de un montón de instrumentos que son los decretos con fuerza de ley, y así lo hemos dicho. Yo no le veo otra alternativa porque estamos imponiendo, yo no estoy imponiendo, a nosotros tenemos un mandato acá. Si usted dice que esta asamblea era para generar indicaciones, no era así. Nunca ha sido la convocatoria para generar indicaciones. Nosotros hemos seguido la estrategia, hemos sido absolutamente democráticos en representar todos y cada uno de los documentos. ¿Que tenemos diferencias internas? Lógico que tenemos diferencias internas. Si no, estaríamos todavía con el proyecto de ley archivado en el Congreso y tratando de discutir a ver si llegamos a algún puerto. Pero no es así. Entonces yo estoy en tabla con dos indicaciones. Una, que lo ha aprobado la mayoría del directorio nacional. Y otra es la que presenta la filial de Valparaíso. Es eso. Si hay un, nosotros podemos tener otras ideas, pero yo quiero con todo respeto decirle, podemos incluso formar una comisión de FL, porque es ahí donde tenemos que atacar.
Yo creo eso.
Nosotros, si nosotros pasamos esta etapa, tenemos todo el tiempo del mundo para poder negociar con el gobierno. Y si el gobierno no nos cumple, ahí está la movilización, pero con el gobierno, no con el Congreso. Porque el Congreso se agota la instancia, es el impulso legislativo. Si perdemos el impulso legislativo, yo por lo menos, compañero y compañera, no voy a ser el responsable de eso. Y es por eso que estoy poniéndole tanto acento a esto. Eso.
Voy a hablar de algún tema.
Yo quiero... vamos a votación.
Espérate un poquito. Mira, aquí yo veo dos propuestas. La que dice la primera es igual a la que tenemos nosotros. La que tú dices la una. La diferencia solamente está en la dos, que dices tú, que en lo residual, que sea sin límite de ascenso logrado. Si la lees, de verdad... Y en la otra que presenta justo es lo mismo. Lo que está diciendo, por favor, que sea por antigüedad. Siempre hemos dicho por antigüedad. Y dice que las capacitaciones sean reconocidas. ¿Qué dijimos aquí ahora? Que iban a ser, que diga, reconocidas. Entonces no sé cuál es la pelea. No entiendo. ¿Cuál ya, es la pelea?
En votación.
No, que la segunda es sin límite.
En votación. Vamos a hacer, por favor, pido un poquito de orden, por favor. Eso es. Y posteriormente de eso, vamos a seguir conversando, porque todavía no termina la asamblea, tenemos que conversar para ya las indicaciones a la construcción del decreto con fuerza de ley. En votación, entonces, por la moción presentada por el Directorio Nacional, por la aprobación. De nuevo, a ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. A 15,
¿cómo? 15. 15. ¿Tú?
¿Te has contado? Sí, está contado.
Ya.
Por la moción presentada por Valparaíso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tú, Iván, levantaste la mano?
Sí, pues 10. No, 10. Está.
Yo te conté.
Abstenciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ok. Seguimos con la moción presentada por el directorio que está en Hacienda. Seguido. Esta, tenemos en este análisis, no sé, ¿hay alguna duda en la cuenta para no tener problemas? ¿Hay alguna duda? ¿Traemos notario? No, bien. Ya.
Oye, pero
¿sabes
qué? Reviso.
Ya fue votado.
Justo. No se ha pasado.
Sí, pero sí.
Ahora vamos a votar el justo. O sea, vamos a votar ahora la del justo.
Pero si el justo dice casi lo mismo que tenemos nosotros.
Sí.
Tiene muchas cosas igual. Pero son iguales.
Pero
mira.
Ya, mire. Acá esto, o sea, lo que planteó, la idea fuerza que planteó los Andes, idea fuerza, acto único, definir tiempo que durará el proceso de encasillamiento y la fecha, esto es DFL, por eso te planteaba. El primero, el acto único, es PDL. ¿Ya?
Sí.
PDL. Establecer cantidad de concursos relacionados con el proceso de encasillamiento definir la cantidad de concursos posterior al proceso de encasillamiento. Eso también es DFL.
Sí.
Ya, correcto. Indicar, perfecto, las capacitaciones. Esto eso queda, sí, claro. Esto queda a rajatabla inmediatamente en la mesa ahora.
Que queda reconocido. Que
establecer cuándo entra en vigencia el proceso y se convierte en... eso también es materia del DFL. Establecer los criterios que se considerarán para él o los posibles concursos. Los criterios, que eso son lo que hablamos del...
¿Tú hablas del repechaje?
No, pero es que en el proyecto de ley hay una parte en donde posterior a que se encasillan las plantas en su mismo grado, dice que el presidente de la República tendrá la facultad de...
180
definir,
días.
Sí, pero de definir él o los concursos. Sí. No habla de un solo proceso, sino que habla de él o los. Entonces, en ese él o no, que esté definido cuáles van a ser los criterios,
porque
está definido.
Eso están en los acuerdos de la mesa técnica, incluso criterios de desempate. ¿Eh?
Sí.
Véanlos, por favor. Y definir el tiempo que durará el proceso de encasillamiento y las fechas relacionadas. Esto también un poquito... Pero yo creo que todo esto está con la indicación.
Sí.
Y nosotros lo vamos a tomar como un acuerdo, además complementario, que viene a nosotros a exponerlo en la mesa que corresponda, que es una vez que avance esto.
Sí,
¿estamos de acuerdo?
Sí, está bien. Es que casi
perfecto. Eso es. En esto, compañeros y compañeras, para tener, yo creo que acá hay que tener, como hemos respetado la democracia interna, y debe de ser respetado, porque a mí, aquí que nos peleemos son gajes del oficio, aquí habían peleas tremendas. Y al final de la historia seguimos siendo todos amigos y así lo vamos a hacer. Los que tenemos un poco de tiempo en esto, no pasa nada, no se asusten. A combo, cuando alguien esté tirando combo ahí, hay que separarnos nomás. Pero en el fondo... ya, por ahí no, tranquilo los karatecas. Compadre, entonces lo que queremos sacar adelante también, y creo que es que viene a salvar estas posiciones, que hay mucho entusiasmo en la filial y en las bases de comprometerse en este proceso. Yo creo que es lo mejor, porque creo que son avances concretos. Entonces, a mí me parece, estimados colegas, que no lo hemos conversado nosotros, pero me parece recoger el espíritu de la Asamblea en formar una comisión que esté representado los colegas de la Asamblea para que nos cooperen, para que nos ayuden en una forma coadyuvante, en buena fe, con buena línea, para sacar adelante las indicaciones en términos de DFL, construir el DFL, que es una pega titánica, es tan o más detallista que lo... Pero tenemos un gran trabajo realizado con la mesa de mesa de cooperación técnica o la mesa técnica. Y yo creo que para representar a todo Chile debería ser norte, centro y sur. Debería ser y adicionarse en un directorio ampliado con el directorio cada vez que nosotros sesionemos... En estos temas debería ser y poder recoger su opinión y ustedes también que puedan hacer opiniones en el detalle pequeño. ¿Qué pasa, estimado?
Consulta,
Mauro. Perito.
¿Esa comisión que trabajaría
en los
cargos?
No.
Es para ordenar, es para ordenar.
Oye,
la cosa.
Perdón, peyorativamente no. Lo que nosotros queremos, porque aquí hay materia gris importante. Hay importante, pero no podemos recibir los insumos de toda la Asamblea ni llamar cada vez a la Asamblea. ¿Me entiende? Ustedes van a representar la comisión DFL, va a representar un poco una novedad en esto, en asesorar o en integrarse al directorio regional, como al directorio nacional, como un directorio ampliado, como lo es el Consejo Nacional de Presidentes que se incorpora a la ANEF cuando algunas determinadas cosas de las macrozonas fructifiquen, ¿me entiende? Eso es. Sí, dar la oportunidad, por favor.
El fondo es que el DFL es fundamental. De hecho, hay muchas de las cosas que presentó los antes, un documento de DFL, porque nosotros ya nos van a empezar a invitar a la redacción de los DFL. Entonces, que podamos tener una vez a la semana un encuentro virtual, ir entregándoles los insumos y ustedes retroalimentarlo con algunas ideas y lo transformamos en texto. ¿Ya? Porque es una tarea pesada, no es una tarea fácil. Y como ya vimos... La redacción dice mucho. Si uno se equivoca o pone un término que puede tener 100 interpretaciones, nos queda la escoba. Entonces, esta comisión va a tener que ser
muy, muy capaz de poder dejar en palabras muy claras que no den lugar a interpretación el reglamento de encasillamiento de los DFL. Esa es la propuesta. No sé, yo creo que hay que consultarle a la Asamblea si les parece o no les parece la propuesta.
Presidente, en esa línea, la Asamblea de Valparaíso hizo una moción. O sea, además de las dos indicaciones, atrás hay una moción. Y esa moción dice lo siguiente, que, por favor, que se escuche, en la mesa de negociaciones con Hacienda participen dirigentes de las asociaciones de base ANFAS que hayan tenido participación y conocimiento del proyecto durante los últimos años, en particular la filial Valparaíso.
Pero el espíritu de esta comisión, estimados compañeros y compañeras, es que se incorporen al directorio nacional con nosotros. Nosotros somos la cara visible con el Poder Ejecutivo. Que nos pueda llevar, que podemos llevar, si habrá una reunión de, no sé, con un senador por allá, vamos también en lo informal, pero en lo formal la representación la tiene el directorio nacional. Para aclarar. Votamos la moción de Valparaíso por la aprobación de esa moción.
Pero primero veamos la moción.
La primera moción para despejarla. Como lo dijo el compañero Pablo Sangüesa, que se incorpore en las negociaciones, entiendo yo, a todo evento con el Ministerio de Hacienda en las mesas técnicas. ¿Es así? No, correcto. En votación. De ellos estar en las negociaciones.
Duble de los Andes, tú votas por los Andes.
Hay dos mociones. Una, hacer una comisión de redacción incorporando dos por la macrozona norte, dos por la macrozona
sur. Pero...
Y otra es la moción de Valparaíso, que la Asamblea manda todo al presidente y a su dirigente. Por eso. Pero,
por favor,
escuchen las mociones, por favor. La moción de Valparaíso es que las bases de Valparaíso piden que ellos se incorporen en todas las acciones de negociación.
Plenipotenciariamente,
y que sean parte de la mesa nacional para negociar con Hacienda. Eso es más o menos.
Eso es lo que se está votando, por favor.
Y la otra moción es que hagamos una comisión de FL con dos del norte, dos del centro y dos del sur. Eso. ¿Ya?
Moción contrapuesta.
Sí. Exacto.
Sí. O sea, perdona Julia, nosotros hacemos un directorio ampliado con los colegas de la comisión, pero siempre negociamos nosotros con el Ejecutivo, exclusivamente. Esa es la segunda moción. La primera moción, por favor, es lo que planteó Valparaíso, que ellos se integren también en las negociaciones con Hacienda. En votación esa primera moción.
Por la votación de Valparaíso.
No, espere.
Valparaíso, la moción que Valparaíso se incorpore al directorio en las negociaciones con Hacienda.
Ya, está claro, ya, en votación.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, arriba la mano, bien arriba la mano otra vez, por favor. Partamos de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya.
7. Y somos.
Ah, tú también la estás. No, Daniel.
No, si ya se la contaron.
Son 7, ¿no?
8 con Daniel.
8.
Por rechazar esa moción.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Abstenciones.
Una abstención.
¿Usted no ha votado?
Yo ya voté, yo me conté.
Ya, entonces rechazada la moción de Valparaíso de integrarse. Ya. Pasamos a la votación de la segunda moción.
Presidente.
Aguante, yo sé lo que va a preguntar. Macrozonas.
Eso. Ya, las macrozonas son norte, centro, sur.
¿Hasta dónde?
Primero votemos la moción, los nombres vienen después.
Sí.
Cada macrozona se reunirá, vamos a dar unos minutos, se reúnen,
sí, porque
eligen
se reúnen
a su representante ellos. Y nos presentan los nombres. Eso, cada macrozona se hace responsable de los representantes que entregan. Votemos por la moción de las comisiones de dos socios
representantes
por, para la comisión por macrozonas. Los que estén a favor, que levanten la mano.
¿Quién rechaza?
¿Quién se obtiene? Unanimidad. Ya, unanimidad. Ya.
¿Cuántos votos son entonces?
35.
¿Cuál moción?
15-10-7 son las votaciones. 15-10-7.
La Tamara falta.
La Tamara que se fue.
No ha votado.
34
en sala.
¿Ya, los otros igual?
Sí, 34.
¿Da la suma?
La suma.
15 más 10. Toda la 10 es la misma. 15.
Ya,
15 más 10 más 7. Son en la primera votación 32.
No votaron todos.
No votaron todos. Esperemos un segundito. En la segunda votación es que todas las votaciones han dado diferente. Así que, pero alguien no levantó la mano y es también el legítimo. Si no se quiere obtener, 27 más 8 más 1, 36.
Son 34.
No, y ahora, ¿ahora cuánto dicen que hay? ¿En sala?
Tú contaste, 34.
¿Cuál votaron antes?
Claro, sí. Ya, pero no cambia la...
¿Tienen algún problema o se hace la votación de nuevo? Porque yo no quiero atado.
Aquí es menos.
¿Cuál era el problema? ¿Cuál es la votación?
La segunda. Por rechazar a Valparaíso, porque aparecieron más.
No, pero ahí fue...
36.
Fue la diferencia, fue...
Notable. Ya. Chiquillos, vamos para agilizar el proceso. Ya, oye, escúchenme, vamos a darle, mira, tenemos el salón del directorio acá al lado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Ya, votémosla de nuevo, ya.
Jorge, dame un segundito, ya, vamos. La votación de Valparaíso por aprobar que Valparaíso se integre en forma plenipotenciaria a las negociaciones, ¿quién aprueba? Ya no está.
1, 2, 3, 4, 5.
Yo también.
6.
Ahora
menos.
Los mismos 7.
No, son 8 los antes.
Entonces,
ahí había el error.
Entonces, ahora, por rechazar. Ya, pues cuenta, Jorge.
1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
¿Hay alguien que esté en desconformidad con las votaciones realizadas?
No.
¿Están aprobadas las votaciones realizadas?
Sí.
¿Quieren ir a un break?
No, hay break. Escúchenme, por favor.
¡Déjenme!
Vamos, acá se queda Macrozona Norte. En la sala directorio se va Macrozona Centro y en el comedor Macrozona Sur. 10 minutos, elijan su representante y los entregan.
8 no votaron, no estaban en sala. Ya, elijan su representante, Norte, Sur. Con absoluta independencia.
Vamos.
Yo quiero ir a votar por el norte. No pasa nada.
No podemos. Ya.
Con eso terminamos,
¿eh? País. Por favor.
Tomando nota.
¿Quiénes van a ser los integrantes de la Macrozona Norte? Ya. Que alguien haga la vocería, por favor.
Ya. ¿Quién? Nombres.
Acá está el micrófono.
Por Macrozona Norte.
Terraza.
Vamos, Lucho, dale, dale.
Vamos a Norte, Luis Terrazas.
¿Ya? ¿Y quién más?
Arica, filial Arica.
Bien, bien, bien.
Pedro Arancibia, filial Antofagasta.
Ya, suplente, sí, no, en la misma aduana.
No.
¿Ya?
Caso a caso.
Ya, perfecto. Vamos por la zona centro. ¿Quién va a ser el vocero? ¿Quiénes serían los nombres, María José?
Pablo Sangüesa.
Sangüesa, ya.
Y Justo Sánchez.
Y Justo Sánchez. Perfecto.
Y el suplente, Iván Graf.
Iván Graf, ya. Perfecto. Nos vamos al sur. ¿Quién es el vocero del sur? ¿Dónde está la Karina? Pero con micrófono, por favor, porque tiene que llegar registro. Devuelvan el micrófono.
Karina Andrade.
Vargas. Ah, o sea, ya la derrocaste ya. Ya. Karina Vargas, ya. Karina Vargas y Ítalo. Ya, y los suplentes son de la misma aduana.
Ítalo.
Dársola.
Un solo suplente que es Sergio Madrid.
Ya. Ítalo Zanola. Mal, tiene Alzheimer el vocero del sur.
Gracias.
Ya, chiquillo.
¿Cómo era el suplente de centro?
Ah, Iván Graf. ¿Y de la zona norte?
Es lo mismo.
La filial. Si se enferma el de Arica, lo reemplaza el otro y así. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo entonces?
Listo.
Ya, chiquillo, mañana nos hacemos una pequeña reunión en algún ratito del break con las personas que van a conformar parte de esta comisión para que anotemos bien nuestras direcciones, veamos el tema de la organización. Lo más probable es que nos tengamos que reunir una vez cada 10 días, una vez a la semana, y vamos a fijar nuestro calendario de actividades.
Tenemos harta pega.